Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Fieles a nuestras citas, aquí nos incorporamos a la radio para acompañarles, entretenerles y, saben ustedes, a darles toda la actualidad de la mejor manera posible, de la manera más objetiva. Miércoles 16 de marzo del año 22. Hoy celebramos San Abraham y San Ciríaco, así que felicidades a los que celebran hoy su santo. Pero no podemos celebrar el fallecimiento lamentable, de manera repentina, a sus 76 años, de Antonio Armas, hijo del fundador de la Naviera Armas, actualmente Naviera Armas Transmediterránea, que tan importante ha sido para el desarrollo económico de los últimos años de esta querida comunidad autónoma canaria. Descanse en paz, Antonio Armas. Hoy también celebramos el Día del Oso Panda, curiosa celebración, pero sinceramente con los tiempos que corren estamos para pocas celebraciones. Lo único que podemos decir con total felicidad es que el Cholo la volvió a liar ayer en Old Trafford y que dejó al Manchester de Ronaldo apeado de la Champions, así que ya tenemos dos equipos españoles, dos equipos madrileños en los cuartos de final de la Champions. Felicidades a todos los atléticos y esa noticia hay que darla porque es la más feliz y la más alegre del día de hoy. La invasión por parte de Rusia de Ucrania nos tiene a todos completamente trastornados. Es una tragedia terrorífica, ya se cumplen 21 días de invasión y todo apunta a que esto va a ser largo. Rusia se acerca a la quiebra, según dicen algunos medios de comunicación. Hoy tendría que hacer frente a unos pagos multimillonarios, 117 millones de su deuda, de intereses de su deuda, y tiene pendiente unos pagos en los próximos días de más de 150 mil millones. Pero bueno, la quiebra de Rusia no se espera, por mucho que diga ABC y por mucho que haya previsiones de fallos en sus pagos. Al final tendrán que acomodarse, ya lo verán ustedes, y desde luego Rusia es una potencia económica y tiene el respaldo más que claro de una potencia económica como es China. Además estaba preparada, ¿eh? Vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica, que ayer nos inundó la nieve en Tenerife y en Gran Canaria, una gran helada en Izaña que impidió incluso el acceso a las instalaciones de la propia EMET. Pero bueno, es lo que pasa cuando uno vive en una isla tan maravillosa que hace frío y calor, y en un mismo día se pueden plantear distintos escenarios climatológicos. Vamos a saber qué día nos espera hoy, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Un miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en zonas del norte y del interior norte, con precipitaciones que podrán ser localmente moderadas o persistentes. En el resto tendremos intervalos nubosos y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy subirán, sobre todo en medianías y en cumbres, con máximas de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, también de 21 grados en Candelaria, de 20 en el puerto de la Cruz y de 17 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será del norte y tendremos intervalos fuertes, más intensos en zonas del interior del noroeste, en zonas altas y en Anaga. Por la tarde girará viento del noreste con intervalos fuertes, sobre todo en los extremos sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues a esta hora de la mañana vamos a saber cómo se encuentran las carreteras en Tenerife. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. La autopista del Norte, TF5, en sentido Santa Cruz, vemos tráfico lento al paso por Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido norte y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Recordar que los accesos al Teide por el norte están cerrados, La Esperanza y La Rotava. Por el sur se puede llegar hasta el teleférico. Pueden consultar en tiempo real nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es cip.tenerife.es, cic.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias por la información, José Manuel, y hasta mañana si Dios quiere.
Gracias, hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues hoy comienza el 21º día de la invasión rusa Rusia de Ucrania y como siempre en estos últimos 21 días tenemos que empezar a comentarles la actualidad hablando de esta ignominia de los rusos con respecto a la población ucraniana. Hay una cosa que me gustaría comentar con ustedes porque me ha llamado la atención. Revisando las efemérides que se conmemoran en el día de hoy en la historia de la humanidad, allá por el siglo X y XI, hay cosas incuriosas. Pero yo creo que, bueno, para la temporada que viene igual vamos a hacer una sección de efemérides diarias. Pero hoy me ha llamado la atención que tal día como hoy, hace 19 años, en el 2003, se producía la mayor vigilia, la mayor concentración pacífica, estática de personas a nivel mundial que se ha producido en la historia. Y era por motivo de la invasión de Estados Unidos a Irak. ¿Cómo han cambiado las cosas del 2003 al 2022, verdad? Desde luego la solidaridad de la población mundial, creo que estamos siendo muchísimo más eficaces y muchísimo más solidarios hoy en día que hace 19 años. Pero me llama la atención por qué se produjo esa movilización y estoy intentando investigar. O investigar no, enterarme, simplemente buscar la fuente de San Google, ¿no? Que ahí está casi todo recogido de lo que ha pasado. Y cuanto más perspectiva de tiempo tiene, pues más contrastada está la información que se recoge en esta gran fuente de información que es Internet. Pues resulta que la situación internacional en el año 2003 era muy diferente a la que es en el 2022. Y desde luego las movilizaciones progresistas llevan a la toma de las calles, ¿no? A mí me llama la atención que en este siglo XXI, en este año 22, en el año 2022, se están produciendo a nivel internacional tan pocas manifestaciones multitudinarias en la calle, sino que lo que se está produciendo es una solidaridad real de recoger y acoger a este contingente de personas que emigran, ¿no? Bueno, pues hemos mejorado, porque yo creo que es más eficaz recoger a personas que necesitan nuestra ayuda que poner velitas en la calle y pasar la noche haciendo cánticos y manifestaciones. Pero bueno, una cosa no quita la otra y a lo mejor también está bien que haya un movimiento que demuestre con una presencialidad que, además de los que recogen a familiares y amigos ucranianos e incluso desconocidos, pues también la población mundial le diga a Ucrania que estamos con ellos, aunque sea de una manera ficticia, ¿no? Porque realmente ayer también oía a un analista internacional geopolítico de los nuevos, de los que no han sido anteriormente virólogos y vulcanólogos, ¿no? Sino de los que realmente han sido siempre geopolíticos. Y daba una explicación que a mí me parece que ya la hemos comentado, ¿no? No hay nada verdad ni nada mentira absolutamente, todo tiene su parte de verdad y su parte de mentira, y que para comprender lo que está pasando en Ucrania en el mes de marzo del año 2020 hay que irse muy atrás en la historia de Ucrania y Rusia, y que el pueblo ruso ha vivido en permanente guerra desde hace centenares de años, que la cultura occidental no llega como pensamos a Rusia, que las condiciones sociales son muy diferentes y que no todo es oro lo que reluce, que la invasión es una realidad, que la ignominia rusa es una realidad, pero que hay cositas que habría que haber arreglado desde Occidente. Hace muchos años que hemos ido abonando el terreno, permitiendo cosas, tanto por un lado como por otro, para que esto se haya convertido en una realidad tan cruenta como la que estamos viendo hoy por hoy. Así que nada, sigamos avanzando como especie animal y vayamos reflexionando del porqué de las cosas. No nos quedemos solamente con las flores y las hojas de los árboles, sino vayamos a la raíz de los problemas. Y esto es un conflicto que no se ha fraguado en las últimas 24 o 48 horas, ni siquiera en los últimos meses. Esto viene fraguándose desde hace muchísimo tiempo. Una de las observaciones que hacía este analista era, y yo me apunto a esa historia, ¿se acuerdan ustedes que en el mes de noviembre del año 21, es decir, antes de ayer, hubo un conflicto de inmigrantes que ayer sacaba aquí a estos micrófonos Javier Escudero, entre Bielorrusia y Polonia? ¿Se acuerdan las críticas que recibió el gobierno polaco por la actuación tan hostil y tan agresiva de sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado impidiendo el asalto de sus fronteras por un contingente de inmigrantes de Oriente Medio empujados por la Bielorrusia de Chauchenko o Luchenko, o como se llamen estos rusos que tienen unos nombres muy raros? ¿Se acuerdan? Fue hace 4 días, ¿eh? Fue en noviembre del 2021. Bueno, pues este analista, y con muy buen criterio creo yo, decía que eso era una más de las pruebas de las tensiones, de saber cómo iba a responder Europa a una estrategia, a un plan, a una hoja de ruta que tenían diseñado durante años, ¿no? La presión migratoria. ¿Cómo vas a responder Polonia cuando vengan 3 millones que han llegado ya a las fronteras occidentales de la Unión Europea? ¿Cómo va a responder? Bueno, pues había que testear ese tema. Y lo testearon en noviembre. Han fallado. ¿Por qué? Porque Polonia fue muy dura en esa respuesta porque no había un porqué a la inmigración. Pero la respuesta de Polonia sí que ha sorprendido a Putin. Sí que ha sorprendido a Putin porque no esperaba que el pueblo polaco fuera como está siendo. Casi 2.100.000 personas están entrando por Polonia. Casi 600.000 están siendo atendidas de manera permanente, porque hay muchísima población inmigrante refugiada que tiene destinos a otros países europeos. Dos de cada tres van con un destino diferente al país que los acoge. Aunque se está produciendo un fenómeno curioso en Moldavia, donde ya hay 300.000 personas, porque a Moldavia van pensando que esto va a acabar pronto y que volverán rápidamente a su país. Moldavia está saturado. Moldavia no es Polonia. Moldavia no tiene la cantidad de recursos que puede tener Polonia ni la cantidad de población que puede tener Polonia. Así que toda esta crisis migratoria de refugiados, la mayor ya sin duda desde la Segunda Guerra Mundial, va a tener un desarrollo que veremos cómo se soluciona. De momento la solidaridad del pueblo polaco, esloveno, húngaro, moldavo, está siendo impresionante, y la solidaridad individual de muchísimas familias europeas que están recogiendo amigos, familiares y, ya digo, incluso personas desconocidas. Hay casos realmente plausibles, pues está pudiendo frenar la tragedia inmigratoria o migratoria que nos va a acompañar durante los próximos tiempos. Pero en materia de guerra, ayer lo más significativo de todo fue la reunión que se produjo en Kiev. No se sabe exactamente cómo llegaron los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y Chequia para reunirse con Zelensky. La imagen, desde luego, le tuvo que sorprender a Putin, porque llegaron a Kiev y se reunieron en Kiev. La respuesta rusa fue inmediata, es decir, vamos a bombardear más duramente a Kiev, ya que están bastante castigados, vamos a bombardear más, a ver si conseguimos otra notición. Pero bueno, ahí demostraron que los países más orientales de la Unión Europea están incondicionalmente con Zelensky, y se está convirtiendo en todo un héroe de guerra este antiguo actor, que está demostrando que maneja muy bien los medios, que sabe explicar muy bien su discurso. Además lo está dulcificando, creo que se está dando cuenta que es tan responsable, no tan responsable, pero que puede ser el responsable de que esto se acabe en cuanto cambie un poco su discurso. Ya ayer, en su participación en una reunión telemática con Gran Bretaña y los países escandinavos, bajó el tono belicista de su discurso y reconoció que era imposible pensar que había que tirar la toalla de que Ucrania entrara en la OTAN. Primera de las condiciones que Putin estaba poniendo, con lo cual es posible que sea cierto lo que hablan las comisiones de negociadoras, que hoy se reúnen ya por sexta vez. Ayer no llegaron a un entendimiento, pero ambas partes decían que hay un mejor talante y un mejor tono a la hora de intentar llegar a acuerdo después de cinco reuniones, y que bueno, tenemos la esperanza de que se avance. No ha sido así hasta la fecha, no se establecen corredores humanitarios estables y seguros, pero bueno, Zelensky ya está reconociendo, o ha reconocido abiertamente, que el tema de entrar en la OTAN lo va a dejar en el olvido definitivamente, porque ve que es imposible. Primer paso para que esta guerra de locura acabe. También ha reconocido que es imposible que de medida de urgencia por acogida express tampoco va a formar parte de la Unión Europea. Y veremos a ver si en el tiempo se puede hacer realidad esta ambición de los ucranianos. De resto de lo que pasó en Ucrania, pues más de lo mismo. Presión total sobre Kiev. La gran ciudad, la gran capital ucraniana, que sinceramente es una ciudad europea más, por eso estamos tan sensibilizados todos con este tema, y Mariupol está ya completamente destrozada, al igual que Yarkov. ¿Van a pasar los efectivos rusos a otro sitio? Pues no, van a seguir machacando Mariupol y Yarkov, pero van a intensificar los bombardeos a más de 20 ciudades que se han producido durante la noche de hoy. Está indiscriminado completamente los objetivos civiles, y posiblemente se espera ya, las últimas noticias dicen que han empezado los bombardeos nuevamente en la mañana de hoy, después de la noche de terror que han sometido a todas las ciudades, veintitantas en total, que están siendo bombardeadas día tras día. Pues parece que el objetivo principal ahora mismo es conquistar Kiev. Para eso ya tienen allí instalados a tropas chechenas y vienen 16.000 sirios expertos en la lucha urbana. Yo no me quiero ni imaginar lo que puede ser la conquista de Kiev, calle a calle, bloque a bloque. Los ucranianos ya han decretado hoy el toque de queda para facilitar la defensa de sus calles, de momento hasta mañana a las 7 de la mañana, porque se espera que durante el día de hoy se produzcan las primeras incursiones del ejército ruso por calles de la capital ucraniana. va a ser patético. Las imágenes que estamos recibiendo no son de nada agradable. Hasta ahora no se han publicado en grandes medios de comunicación imágenes de combates directos, del cuerpo a cuerpo, de la línea, de primera línea de batalla. Solamente están publicándose imágenes de población civil destrozada, de víctimas civiles, de bombardeos. Pero lo que es la crudeza de la guerra, lo que son los enfrentamientos de soldados contra soldados, que se están produciendo diariamente con una crudeza terrorífica, no se están emitiendo todavía en medios de comunicación masivo, pero es muy difícil, ya digo, siempre lo digo, distinguir qué es verdad y qué es mentira. Y con las nuevas tecnologías cada día va a ser más difícil. Insisto, quizá la noticia más importante, la presencia de tres primeros ministros en Kiev y el toque de queda que se ha producido desde el día de ayer hasta el jueves a las 7, porque se espera que los rusos empiecen a conquistar la ciudad de Kiev. Ayer Zelensky habló, como decía antes, en una reunión entre Gran Bretaña y los países eslovacos. Pero hoy va a hablar al Senado de Estados Unidos, después de que ayer, por unanimidad, los senadores estadounidenses aprobaran una resolución condenatoria hacia la figura de Vladimir Putin por crímenes de guerra. No sé si veremos a este señor sentado ante un tribunal internacional, pero ya la totalidad del Senado, el 100% de los senadores, con el conflicto político que tienen en Estados Unidos y la desunión tradicional que hay en ese Senado, pues por unanimidad se aprobó una condena, una resolución condenatoria por crímenes de guerra. Y hoy hablará Zelensky en el Senado, una vez nueva más, con una gran pantalla. Biden está apretando a la Unión Europea y España también. Hay más sanciones, hay más apoyo militar con armas ofensivas y defensivas a Ucrania. Se está reforzando las fronteras orientales de la OTAN con más medios, tanto humanos como técnicos, y Biden parece que lo tiene muy claro, que va a apretar los dientes. Ya anunció ayer en el Senado que ha habido una aportación de 1.200 millones de dólares en armamento, ya ha sido entregado, y que se van a ampliar una línea hasta 14.000 millones de momento en ayudas humanitarias, económicas y armamento. Además, Biden va a asistir presencialmente a la reunión que el próximo 24 se va a realizar de manera extraordinaria en Bruselas para volver a apretar los dientes en la defensa de los intereses de las democracias occidentales y en el apoyo, dicen incondicional, pero de incondicional nada, muy condicionado, que está teniendo toda la comunidad europea, la Unión Europea y la OTAN con el pueblo ucraniano. Con el pueblo sí puede ser que estemos muy motivados, pero el tiempo dará y quitará razones a los analistas y a los opinadores, pero yo creo que ahí hay muchísimo que rascar y desde luego tenemos que profundizar en el porqué de las cosas para que todo esto no se vuelva a repetir. Y desde luego mirar más por los errores que hemos cometido los occidentales que los que ha cometido Putin, porque locos siempre van a aparecer en la historia. Y los intereses chinos y los intereses rusos son una cosa, pero la defensa de la democracia, la defensa de las libertades conseguidas, hay que mantenerla durante todo el tiempo y no se puede poner un halo de estupidez o de egoísmo, porque realmente los intereses económicos son los que han provocado que se permita que todo esto llegue hasta aquí. No quiero seguir por esa línea porque es mi opinión personal y tampoco quisiera extenderme mucho en esa opinión personal. Lo que sí no es una opinión es que ya hay 3 millones de personas recogidas por los países occidentales. En España están llegando muy a cuenta gota, más incluso por cauces particulares o por cauces particulares que por cauces oficiales, pero la verdad la respuesta de toda la Unión Europea en general está siendo plausible, muy plausible. 3.700 niños cruzan diariamente, niños menores de 18 años cruzan la frontera diariamente, y lo peor es que sus padres se quedan allá peleando por una guerra y no saben si van a volver a reencontrarse con ellos. Y en todo este caos, pues Rusia anuncia sanciones. Me río porque es curioso, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto? Anuncian sanciones contra Biden y Trudeau, presidentes de Estados Unidos y Canadá. De la Unión Europea no tocan a nadie, cuando yo creo que hay discursos más agresivos que los de Trudeau y los de Biden. En concreto el de Boris Johnson de ayer, bastante duro, e incluso el de Borrell en la Unión Europea. Pero bueno, a la Unión Europea de momento también no le quieren tocar los callos de los pies, ¿no? Pero aplican sanciones idénticas a las que le aplican los países europeos y Estados Unidos a los oligarcas rusos, se lo aplican a Putin y a... Perdón, a Putin, a Biden, a Trudeau y a 10 altos cargos de la administración estadounidense. Bueno, pues no les puedo contar nada más que esté contrastado. Las cifras siguen siendo un disparate, las imágenes siguen siendo muy contradictorias y las responsabilidades de muchos bombardeos, pues miren ustedes, ¿quién ha empezado la guerra? Rusia, pues yo me quedo ahí. No hay que estar justificando a nadie ese tipo de atrocidad. Lo que sí parece, ya digo, es que los chechenos intentan conquistar Kiev de una manera guerra de guerrilla, que han intentado, es una realidad, que han intentado acabar con Zelensky en dos ocasiones y las fuerzas de seguridad ucranianas lo han impedido, y que bueno, que vienen tiempos muy difíciles, y lo peor de la guerra está aún por llegar si no se consigue parar toda esta locura a través de la diplomacia y la negociación. Insisto que quizás la información más interesante es que Zelensky ha reconocido que cierra la puerta de la OTAN, es decir, que no va a intentar y que no va a pedir más ayuda de la OTAN porque entiende que el conflicto no se puede internacionalizar más. Y la postura de China está ahí en veremos. Bueno, pues pasamos al ámbito nacional. Hoy hay sesión de control en el Congreso y el señor Sánchez va a gratificarnos o nos va a permitir saber de primera mano, de su propia voz, el plan de contingencia que está preparando para atacar la crisis que se nos viene encima, o la megacrisis que se nos viene encima, o la recrisis, o la supercrisis, no sé cómo dicen, porque es una crisis sobre la otra, ¿no? No hemos acabado de salir del COVID, ni de muchísimo menos, cuando ya tenemos este palantel de problemas. Pues bueno, hoy va a ir al Congreso, posteriormente que nos explique este paquete de medidas, que no sé hasta qué punto va a profundizar en el paquete de medidas. Se va a reunir con el primero de los 8 países que se va a reunir antes del próximo Consejo de la Unión Europea, del próximo 24-25. 24-25 son fechas clave, Unión Europea, Consejo Europeo y reunión extraordinaria de la OTAN. Bueno, pues Sánchez ya lo anunció el otro día en La Sexta, que iba a hacer una tournée por países europeos, 8 en concreto. Pues hoy empieza en Madrid con una reunión con Croacia, y en el mismo día de hoy coge su Falcon y se va a Eslovaquia para... Me siempre le confundo entre Eslovaquia y Eslovenia. Y sí, Sánchez va a ir a Eslovaquia. El que estuvo, el esloveno, fue el que estuvo en Kiev. Para intentar convencer a la mayoría de los países de la Unión Europea de que hay que deslocalizar el precio del gas de lo que es el precio del megavatio hora. Importante tarea la del señor Sánchez. Y mientras tanto, pues otros miembros de su gobierno, pues cubrirán el otro cometido que se ha puesto para de aquí al 29, que es llegar a acuerdos con partidos políticos. Lo va a tener complicado. A pesar de que el señor Feijóo le ha tirado el guante de un pacto entre el Partido Popular y el PSOE, pactos de Estado, ojalá volvamos a los pactos de la Moncloa, tan gratificantes y fructíferos para el desarrollo y la modernización de este país, con un compromiso por muchísimas partes, pues ojalá ese guante que tira Feijóo se convierta en una realidad y las políticas de Estado empiecen a brillar en este país después de la ausencia de tantos años. De momento también tenemos que hacernos eco de que ese anuncio del 2% de incremento, bueno, 2% de incremento no, el llegar al 2% del PIB español para gasto de defensa, que ha tenido el aplauso unánime de toda la oposición de centro derecha, hablamos de Vox, de Ciudadanos y del Partido Popular, con retoques en los discursos, ¿no? Y sinceramente siempre es de apreciar la rectificación, ¿no? Porque no olvidemos que el señor Sánchez llegó a decir que el Ministerio de Defensa debería de desaparecer, no hace tanto tiempo de esto, ¿no? Pero bueno, no nos llama la atención que el señor Sánchez cambie de opinión, y siempre que sea para la dirección correcta, pues bueno, dirección correcta según PP, Vox y Ciudadanos, pues lo aplauden, ¿no? Es cierto que rectificar es de sabio, siempre ha sido así, y que ahora creo que no quedan muchas opciones que no sea el apoyo incondicional y el seguimiento de las directrices de la Unión Europea y de la OTAN. Le guste más o le guste menos a sus socios de gobierno, porque lo que está pasando en Podemos, ellos lo sabrán. Lo que sale a luz pública no es agradable. Yolanda Díaz, vicepresidente segunda, dice que preferiría más dinero en investigación. Yo también. Y que el de Compromís, que también se ha desmarcado, al igual que los socios nacionalistas e independentistas de ERC y de Bildu, no apoyando a esa medida del gobierno, pues también dicen, oye, a mí me gustaría, en vez de aumentar el 2% PIB armamento y gastos de defensa, me gustaría que fuese más asuntos sociales. A mí también. Pero la situación es la que es. Y las instrucciones o indicaciones que nos dan nuestros aliados, nuestros socios internacionales, son las que son. Y si creemos en que hay que avanzar hacia una posición de progreso, está claro que tenemos que hacerlo a través de la Unión Europea, ¿no? O alguien tiene alguna duda, aparte de Vox, que sin embargo aplaude esta medida. Bueno, pues también tenemos que contarle que hoy se cumple el tercer día de huelga de transporte a través de la convocatoria hecha por autónomos y pymes, no así por sindicatos y patronal, pero son estos, la sindicato y la patronal, más la patronal que los sindicatos, la que se va a reunir hoy con la ministra del sector de la rama, doña Raquel Sánchez, sin la presencia de los que convocan a la huelga. Sería una buena oportunidad a lo mejor también de levantar la mano y decir, oye, ¿y qué hay de la ley de huelga? Que todavía estamos esperando por ella. Es una cosa de las grandes olvidadas de este país, ¿no? No hay una ley de huelga. que regule bien los derechos y las libertades de los que quieren ir a la huelga y los que no quieren ir a la huelga. El vacío legal sobre los piquetes informativos existe desde hace años, y hasta que no pasan estas cosas que están pasando ahora, como por ejemplo un disparo de bala accidental de un policía infiltrado en uno de esos piquetes, pues no le llamaba la atención. Incluso, ni a pesar de estas cosas que están pasando, a ningún partido político se les enciende la bombilla de recordarnos a todos los ciudadanos que no hay una ley de huelga en este país que regule las libertades y los derechos de estas actividades. Que no hay que condenar las huelgas, lo que hay que es regularlas y permitir que todos los ciudadanos de este país tengan igualdad de derechos y de oportunidades, incluso hasta para ir a la huelga. El caso está que esta guerra, esta huelga y todo lo que nos está ocurriendo en los últimos tiempos ha producido ya, y esto está contrastado, un incremento importantísimo, no solamente de los combustibles derivados del hidrocarburo y de la factura de la electricidad en los hogares y en las industrias, sino que ya está contrastado que hay un incremento desmedido y desproporcionado de materias alimentarias, como son aceites en general, harinas, pastas, pan, todo tipo de cereales. Eso ya es una realidad que está en la cesta de la compra, que se ha incrementado en las últimas 4 semanas un 26% en la compra básica de las familias de poder adquisitivo medio. Pero en contraste con esta noticia, que es una está contrastada y confirmada, y si no, vayan a hacer la compra y se darán cuenta. El presidente de Mercadona, Juan Roch, ayer presentaba su balance del año 2021, donde nos informaba que ha incrementado su facturación en más de un 3%, cifra no muy allá, pero que consolida beneficios por valor de 800 millones de euros. Eso está bien, porque nos gusta que tengamos empresas solventes a nivel nacional, y Mercadona lo es, no de manera internacional, pero sí, ya está haciendo mercado portugués, y bueno, va en amplio crecimiento, va muy bien. Pero lo más importante es que una figura como Juan Roch, que creo que tiene toda la autoridad en el mercado de la distribución alimentaria, garantizó ayer públicamente que el desabastecimiento de productos alimentarios es mentira, que no va a pasar, que estemos tranquilos. Y él, aunque sea partícipe de esta cadena de distribución y comercialización de productos de primera necesidad, reconoció de una manera velada que aquí hay mucho espabilado. Al igual que las mafias están instaladas ya en la frontera de la Unión Europea, con o sin el consentimiento de alguna que otra ONG, para tratar de traficar con menores de edad y con mujeres. Y eso también es un dato contrastado. No lo que estén con el beneplácito de alguna ONG, pero sí mirando para otro lado. Es decir, porque la policía sabe quiénes son los ladrones y las ONG saben quiénes son las mafias. Eso lo sabemos todos, ¿no? O por lo menos si no lo sabemos, lo podemos llegar a entender, ¿no? Que la Policía Nacional del Puerto de la Cruz sabe quién trapichea y le tiene puesto cara y ojo y rostro, todos lo sabemos, ¿no? Pues en los sectores se mueven siempre las mismas personas, ¿no? Y las mafias son las mafias. Bueno, pues para no tampoco ponerle muy triste, simplemente decirle que Juan Roch lo dice clarito como el agua. No hay ningún motivo real para que se estén subiendo determinados precios. Pero hay mucha gente que a río revuelto saca lo mejor de la solidaridad de las personas, pero también saca lo peor del egoísmo y la ambición desmedida. Y cuando se ve una posibilidad de negocio, no importa el sufrimiento humano ni importa quién se perjudique. Y volvemos a decir lo mismo, esta crisis que está atacando ahora mismo a la sociedad europea, ataca a las clases bajas, a la clase media baja, a los más necesitados. Así que estos gobiernos progresistas que abran bien los ojos y que intenten proteger a las personas, más que a los intereses económicos de algunas multinacionales, que son las que se hinchan a ganar pasta con toda esta crisis de informaciones que se nos va a acabar el aceite. Juan Roch, insisto, yo creo que tiene toda la autoridad, muchísimo más que el ministro, cualquier ministro, que por cierto el ministro de Consumo dice, nos está enseñando hoy cómo guardar los huevos en la nevera. Desde luego, ese ministerio sí que tiene cojones. No tiene huevos, tiene cojones. Vaya, vaya, vaya. Insisto, véanlo, ¿eh? Garzón enseñando cómo se meten los huevos en la nevera. Terrorífico, de verdad, ministro de Consumo. Bueno, pues ya digo, Juan Roch tiene autoridad y nos dice tranquilidad absoluta a la población, no hagan acopio de mercancía, que la alimentación no va a resentirse. A lo mejor en Canarias tenemos algún problema, ya hablaremos de ello. Ayer el periódico El Día sacaba una portada para reflexionar, ¿eh? El 20% de la cesta de la compra en Canarias se produce en Canarias, el resto viene de fuera. Tela, tela. El 20% solo, y llevamos hablando muchísimos años de la soberanía alimentaria de la comunidad autónoma canaria, ¿eh? Insisto, portada del periódico del día de ayer, 20% de la cesta de la compra producido en Canarias. de la cesta de la compra, ¿eh? No del consumo general, no de la ropa, de los tenis, de las colonias, de los geles, no. Bueno, los geles sí, porque alguno compra gel en el supermercado. De lo que se mete en el carrito del supermercado. Solo 2 de cada 10 productos se producen en Canarias. Habrá que mirarse ese tema, ¿no? A ver si aprovechamos las crisis del COVID, del volcán, de la guerra de Ucrania y de lo que venga, que vendrán, para hacernos mirar y, oye, y tomar nota de las cosas que nos están pasando y que hemos normalizado. Eso no puede continuar así. No podemos estar tan supeditados a que nos traigan el alimento de fuera, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, seguimos con la información, que no es poca. España comienza a incautar propiedades a los oligarcas rusos. El señor Sánchez nos dijo que ya iba a empezar a quitar yates, ¿no? Yates a los oligarcas rusos. De hecho, ya incautó el de Yemezov en Barcelona, un yate valorado en 140 millones de euros. ¿Sabes lo que dijo Yemezov, no? Pues compramos otro. Si me quitan 140 millones en un yate, no pasa nada, si lo tengo allí varado, me compro otro. Por ahí va más. Está bien si se venden y se hacen dinero para España, pero vamos, son incautaciones provisionales que al final vamos a tener que mantener con dinero público durante un tiempo y son gestos que, bueno. Pero bueno, van a seguir investigando y van a intentar expropiar propiedades de oligarcas que no han dejado de ser corruptos o no han empezado a ser corruptos hace 21 días. Llevan siendo corruptos desde que llegaron a España. ¿Vale? Pero ahora sí vamos a ver de dónde viene el dinero. Si viene del tráfico de armas, si viene del tráfico de personas, si viene de... Ahora sí, ¿eh? Ahora vamos a quitarle. Pero mientras que nos han beneficiado, hemos mirado para otro lado, ¿no? Esa es la hipocresía y el postureo de Occidente que tenemos también que hacernos de mirar como el 20% de la compra que hacemos producida en Canarias. Y el señor Rufián, que no acaba de sorprendernos nunca, pues se desmarca en unas declaraciones en el periódico La Vanguardia, reconociendo y tirándole de las orejas ahora, como si no lo supiera hasta hoy, que el señor Puigdemont tenía unos vínculos muy cercanos y que jugaba agente especial 007 con oligarcas y sátrapas rusos. Señor Rufián, su discurso es muy bueno, a mí me gusta mucho verlo porque aparte usted es muy brillante a veces y además muy divertido como plantea los temas y en el fondo tiene algunas veces hasta muchísima razón. Pero ¿y usted no sabía esto antes? ¿Cuándo iba a ver a Puigdemont a Waterloo como emisario de Dios en el independentismo catalán? Ahora nos cambiamos de lado y decimos, es que Puigdemont es un tío, sabía el tipo perfectamente, ¿eh? Reconoce el vínculo del movimiento independentista con el círculo cercano de Putin, ¿no? Ahora sí lo reconoce. Bueno, pues nunca estaré si le echas buena, pero que no se convierta solamente en un postureo y a ver si le saca un rédito político denostando a Puigdemont para que haya gente que vote a Junts per Cat y se vaya para ERC, ¿verdad? Que a lo mejor es lo que usted permite o persigue. Bueno, Feijóo está haciendo las cosas medianamente bien, o por lo menos a mis ojos parece que está intentando tapar la crisis y los agujeros generados en el Partido Popular. Parece ya claramente que Casado, Egea, y ojo al dato, y Almeida van a salir por la puerta de atrás sin hacer mucho ruido. Lo de Almeida no está del todo claro, pero yo apuesto porque también va a salir del equipo de Feijóo. Desde luego Guiños no está haciendo ninguno, porque de hecho ayer en Madrid con quien estuvo Feijóo fue con Ayuso. Y además hubo un acercamiento que es necesario y un estrechamiento de lazo entre el animal político más potente y el producto político de marketing que tiene ahora mismo el Partido Popular, que se llama Isabel Díaz Ayuso, y la cordura que quiere representar y la moderación y el centro que quiere representar Feijóo, ¿no? Si son capaces de aunar esas dos figuras, Feijóo y Ayuso, de verdad, es probable que el Partido Popular se convierta en una alternativa de gobierno seria y sólida. Pero bueno, Feijóo le arañará votos al PSOE y Ayuso se los arañará a Vox. Porque ya los que tenían que arañar de Ciudadanos ya los han arañado todos, a no ser que venga una luz divina que ilumine a los dirigentes de Ciudadanos y que se pongan en el sitio que no debían haber abandonado nunca. Y lo abandonaron. Pero bueno, con avisos por ambas partes. Feijóo presume de tener un talante diferente al que ha llevado al Partido Popular al caos que actualmente tiene en su fila, del que dicen algunos que ya está saliendo, incluido yo. Y Ayuso rechaza las imposiciones y dice una cosa que a mí me encanta. Yo es que yo eso de verdad tengo luces y sombras, ¿no? Hay veces que digo, ¡buah, esta tía es peligrosa! Pero desde luego el que le lleva la comunicación es brillante. Feijóo lo tiene claro y se está haciendo amigo de Miguel Ángel, ¿eh? Rescatando un poco también a la figura de Rajoy y a los colaboradores de Rajoy. Dijo textualmente la tipa, es que este es genial, la Ayuso. Dice, no estamos para tonterías, ni para perder tiempo en tonterías. Refiriéndose a las actuaciones del equipo de Chiquilicuatre, como también los definió en alguna ocasión Egea y Casado, ¿no? Pero bueno, me genera simpatía, no lo puedo remediar porque a veces esta tía tiene unos ex, como dice el ministro de Consumo, que los tiene en la nevera. Bueno, pues seguimos. La nieve, ya digo yo, que ayer la lió en Izaña y fastidió tanto a la parte de militar como a la parte de la Agencia Estatal de Meteorología. La lió buena con unas heladas bastante imprevistas y bastante duras. Hoy están cerradas, como bien decía José Manuel del CIC, pues están cerradas las carreteras hacia la nieve, con lo cual esperemos 24 horitas más para ir a disfrutar de lo que a tantos nos gusta aquí en el norte de Tenerife. Y el gobierno de Canarias, pues vamos a ver cómo se lo explico, porque no quiero emitir juicios, ¿no? Pero bueno, va a esperar, el gobierno de Canarias va a esperar a que la Unión Europea y el gobierno de España decidan qué van a hacer para luchar contra la inflación. Es que no quiero hacer ningún comentario, simplemente les digo eso. El gobierno de Canarias no va a tomar ninguna medida para luchar contra la inflación hasta que la Unión Europea, 24-25, gobierno de España, 29, es decir, este mes, pues no le pagamos el sueldo. Es que no quiero hacer opinión, pero vamos, eso sí lo voy a decir. Si usted no va a hacer nada, ¿para qué le pagamos el sueldo? Este mes de vacaciones, esperando que la Unión Europea y el gobierno de España decidan por dónde vamos a ir, ¿no? Pero bueno, el IGIC, ¿qué tiene que ver el IGIC con la Unión Europea o con el gobierno de España? Eso es totalmente de ustedes, ¿no? Vale, entonces eso no piensan tocarlo, porque así nos han informado claramente, y en eso tienen razón, que sobre los hidrocarburos y sobre la luz poco tiene que hacer el gobierno de Canarias porque ya la imposición autonómica está en cero. En eso tiene razón. Pero ¿y el IGIC? El IGIC no se puede tocar de manera excepcional y transitoria, pero bueno. Bah, los sindicatos apoyan esta postura de no subir los impuestos de momento, de no bajar los impuestos de momento, pero claro, defienden al gobierno de Canarias, como no puede ser de otra manera, me encanta esa frase, como no podía ser de otra manera, puesto de que comen los sindicatos, sino de los impuestos que recaudan las distintas administraciones. ¿Cómo los van a bajar? Porque claro, si bajan los impuestos, a lo mejor los primeros que tienen que recortarse su salario son los sindicalistas, entre otros los liberados sindicales y los representantes sindicales que trabajan para esos sindicatos, ¿no? Puede ser, ¿no? No es un descabellado, ¿no?, que piensen así. Desde luego, lo que me gustaría saber es qué tipo de impuestos pagan los sindicatos. Si pagan, que lo desconozco. Y qué tipo de cuentas, balances presentan. Y quién los audita. Porque gastan dinero público. Imagino que estarán sometidos a una fiscalización. Pero me gustaría ver esas cuentas. ¿En qué gastan el dinero los sindicatos? Lo desconozco. Lo puedo imaginar, pero lo desconozco. A mí me gustaría verlo, no sé usted. Y después una buena noticia también, que hay varias, ¿no? Lidl nos informa de que va a gastarse 100 millones de euros en reformar las tiendas en inversiones en Canarias. Los que vivimos en Santa Rosa sabemos que el de Santa Rosa está cerrado, lo están reformando. 100 millones de inversión, no está mal. Y además también, en esa rueda de prensa donde notifican las reformas y ampliaciones de sus tiendas, que tampoco hay que preocuparse por el desabastecimiento. Entonces, teniendo a Juan Roche en Mercadona y al Lidl en Canarias diciendo que en Canarias no va a haber problema de suministro, dejen de comprar cientos y cientos de paquetes de arroz, de gasolina, de aceites de girasol, de papel higiénico. Vamos a hacer las cosas bien, que de verdad que las casas son pequeñitas para llenarlas de intendencia, ¿eh?, aunque no perezcan. Tranquilidad con el tema del desabastecimiento, que ya los que tienen que ganar dinero ya lo han ganado, ¿eh? Y van a seguir ganándolo. Bermúdez también nos sorprende con unas declaraciones interesantes que tendrán recorrido. No sé si el lunes o el martes o el miércoles se harán ya algunos avances en esta información. Pero bueno, de momento los 44 millones que va a invertir en la promoción turística de Santa Cruz, a mí me parece muy bien, pero sigo insistiendo que el modelo turístico canario debe ser único, donde todas las piezas estén engranadas. Y no puede ir cada uno por libre. Decía la Ayuntamiento de Santa Cruz, 44 millones. Pues es bueno que se promocione turísticamente a Santa Cruz, pero dentro de un marco global de la isla de Tenerife y de la Comunidad Autónoma Canaria. Tenemos que aunar los esfuerzos. Estamos hablando que la Unión Europea está demostrando que la Unión hace la fuerza, y aquí estamos todavía haciendo este tipo de cosas, gastando dinero municipalmente. que hay que gastar, lo que no digo que no. Pero vamos a establecer un proyecto turístico, ¿no? Vamos a sentarnos a dialogar. Hablamos mucho del diálogo en la educación, en tal, pero... Tío, vamos a ponernos de acuerdo en turismo, ¿no? Pero bueno, las declaraciones de Bermúdez que a mí me llama la atención es que dice que habrá líneas rojas, pero que está dispuesto a pactar con Vox. Les adelanto. Esto de que va a pactar con Vox es porque él ya sabe, y algunos intuimos, quién va a ser el candidato o candidata a Vox a Santa Cruz. Porque Vox, saben ustedes que la implantación local no es su preocupación. Es más, no quiere implantarse a nivel municipal, porque va a recoger la ola de voto nacional y va, donde tenga candidato, va a presentarlo. Yo le voy a dar ya dos nombres y dos candidaturas y me voy a mojar. Estoy jugando un poco a periodismo de investigación, que no lo soy. Pero bueno, por la información que tengo, creo que puedo decirles que ya Vox tiene dos candidatas claras. Me puedo equivocar, pero creo que no. Una se llama Milagro Pérez León en Santa Úrsula y otra se llama Evelyn Alonso en Santa Cruz. Puedo estar equivocado, pero me faltan poquitos datos para tener el 100% de probabilidades. Y de hecho, estas declaraciones del señor Bermúdez, valedor y mentor de la señora Alonso, que se ha beneficiado más que nadie de sus capacidades políticas y personales, está muy contento de que Evelyn... Es más, yo creo que hasta la ha ayudado, porque los que manejan Vox en Canarias, que no son muchos, pocos, y no se les conoce, saben que Bermúdez necesita el apoyo de alguien para seguir siendo alcalde de Santa Cruz dentro de año y medio. Así que bueno, el señor Bermúdez no dice nada más que él estaría dispuesto a negociar con Vox con algunas líneas rojas. La línea roja es que su amiga Evelyn Alonso sea la candidata. ¡Buah! La guerra compromete el crecimiento del PIB previsto para la Comunidad Canaria, que era enorme, de casi un 10%, y el BBVA pues nos informa de que eso está en riesgo. Así que mientras que tanto, la Gobierno Canaria, saben ustedes que no toma medidas para luchar contra la inflación, ¿no? Pero el BBVA ya le avisa, oye, que ese crecimiento tan importante del PIB canario en un 10% está en riesgo si no se toman medidas para controlar la inflación. Y Canarias pide, de momento, la exención de tasas, digo, para las medidas estas que van a tomar el 29 en el Consejo de Ministros, ¿no? Que se eximan de tasas a los aeropuertos canarios para contrarrestar un poco el incremento del costo de las aerolíneas con el incremento del combustible y que se aumenten las ayudas que ya tenemos a través del régimen económico y fiscal especial de zona ultraperiférica con respecto al transporte de mercancía en materias marítimas. Deberíamos también de pedirle un poquito de ayuda en reorganizar el sector primario para aumentar la producción de alimentos de primera necesidad, ¿no, señor Torres? No todo es, mándeme usted dinero para gastarlo en grandes empresas, ¿no? Porque al final son compañías aéreas, son AENAs, son compañías de logística. ¿No sería mejor intentar coger y refortalecer el sector primario y buscar la soberanía alimentaria? Eso genera mucho más trabajo, ¿verdad? Es muchísimo más difícil. Es más fácil decir, mándeme dinerito que yo lo distribuyo aquí entre cuatro. Y así le bajamos la cesta de la compra a las personas. Bueno, no quiero ser demasiado crítico, pero no creo que sea el camino. Noticias también del norte de Tenerife que no son buenas, pero bueno, algunas sí la hay. Por ejemplo, que la Asociación de Alfombristas va a preparar una conmemoración especial por el 175 aniversario de las alfombras del Corpus de la Orotava. Ojalá se puedan hacer con plena normalidad ya, por fin, la fiesta de San Isidro en mi querido pueblo. Y que los tribunales y la política local siguen coexistiendo. Ayer empezó un juicio triste para mí, pero sí que comenzó, donde se juzga a los alcaldes de la Victoria de los últimos tiempos, a Haroldo Martín y a Fermín Correa, por unos casos de prevaricación, con un levantamiento de reparos por parte de la intervención. El interventor hasta en Sevilla no ha podido declarar porque la justicia en Canarias no funciona en año y medio y las videollamadas no se pudieron hacer, con lo cual empezó ayer el juicio. Y lo más triste es que la acusación particular va dirigida por otro exalcalde de la Victoria con un espíritu revanchista tremendo, porque a él lo echaron de la política por algo parecido a lo que ellos van a sufrir ahora. Entonces va como acusación particular, ¿no? En un pueblo tan pequeño como la Victoria, que estén los tres últimos alcaldes anteriores al señor Abreu metidos en un juicio, en un pleito, por un caso de prevaricación, por levantamiento de reparo, que qué alcalde de esta isla y de este país no ha levantado algún reparo, señoras y señores. Los que han trabajado en la administración pública lo saben. ¿Qué alcalde en los últimos 40 años no ha levantado reparos de intervención? Pues bueno, la judicialización de la política es una triste pena y yo me entristece mucho que esto haya comenzado. Declararán el próximo 8 de abril Haroldo y Fermín, porque lo de ayer fue un inicio del proceso o del procedimiento o del juicio, y patético. Los recursos en justicia están como están y no se pudo hacer la videollamada porque el interventor está destinado ahora en Sevilla. Y también tenemos que hacernos ecos de una noticia que ya ha hecho, es una condena casi en firme del señor Ricardo Binete, exalcalde de Santa Úrsula, por un caso de prevaricación urbanística al haber dado una licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad a 46 viviendas en La Quinta antes de que la urbanizadora acabase las obras de urbanización. También se lleva por delante, inhabilitada por 8 o 10 meses, a 3-4 concejales de la antigua corporación de AISU. Ricardo Benítez condenado a un año de cárcel. No creo que vaya a ir a la cárcel, pero ya te digo, antecedentes penales para un alcalde. Y este no es por levantar reparos, sino es... Bueno, igual es un parte de la explicación de por qué la urbanización de La Quinta tiene esos problemas de recepción municipal que tiene. A lo mejor es parte de la explicación, no toda. Pero ahí hay mucha tela que cortar y muchas cosas que sacar a la luz que ojalá en algún día se puedan sacar. Paramos, respiramos y enseguida volvemos. Pues muy buenos días, don Tacho Izquierdo.
Se le cortó. Creo que se le cortó. Yo tenía reservado para Tachi las cosas más locales de aquí de la isla de Tenerife, porque el Cabildo hoy nos ha hecho un montón de anuncios, un montón de presentaciones, de montones de dineros que van a gastar en una cosa y en otra, ¿no? Pero bueno, de momento ya les voy anunciando yo que una buena noticia, yo creo, ¿no? Un poquito encadenada con el tema que hoy me ha indignado más de eso de que la cesta a la compra se produce solamente el 20% en las Islas Canarias, ¿no? Bueno, pues el Cabildo de Tenerife yo creo que tiene una iniciativa interesante, que a lo mejor hay que ver un poco el recorrido que va a tener en el tiempo, que es que va a adelantar unas ayudas al sector ganadero de 1,3 millones. Lo que pasa que es que hace muchísimo tiempo, yo quería comentar este tema con Tachi, que venimos hablando, venimos tomando cerveza y comentando cosas en los bares, no Tachi y yo, sino el pueblo canario en general, ¿no? Diciendo que en la época dorada pues se empezaron a montar cooperativas de papas, cooperativas de queso, cooperativas de productos de alimentación y que, bueno, se fue mejorando la calidad de lo que se estaba produciendo, la distribución, la defensa del medio rural, en una época gloriosa de un consejero innombrable comunista, que parece que nos hemos olvidado, que sí se preocupaba por el sector primario, sobre todo en la isla de Tenerife. Pero ¿cuántos años llevamos yendo a comprar sin mirar de dónde vienen las cosas? ¿Cuántos años llevamos mirando comprar en grandes superficies sin preocuparnos por el comercio local y la alimentación local? Pues bueno, esa reflexión la tendremos que seguir haciendo, pero insisto que la noticia no es mala. El Cabildo de Tenerife anuncia que va a adelantar 1,3 millones de euros en ayudas a la ganadería, que debería estar dentro de un plan estratégico de protección del sector primario, ganadero y agroalimentario de la isla de Tenerife, que necesita un proyecto para hacer sostenible esta isla en esa materia, en la soberanía alimentaria. Muy buenos días, Tachi, ¿ya tienes la línea ocupada?
Buenos días, no, aquí estoy. Pasando frío, ¿eh?
Oye, pues el frío es bueno después de la lluvia, ¿eh? El frío es bueno después de la lluvia.
Pero hay sitios donde la cobertura supone coger frío. Hay que ponerse al descubierto.
¿Tú sabes que la cobertura radiofónica y la cobertura de móviles de microondas y esas cosas le afecta las condiciones atmosféricas? El tema de las presiones. Yo lo flipé, ¿no?
Sí.
Depende. Porque son ondas electromagnéticas.
Sí, depende también del tipo de onda. La propagación de la FM, por ejemplo, en verano abarca más espacio, sí. Abarca más distancia porque el calor la beneficia la propagación de las ondas, ¿no? ¿Es verdad? Sí, señor.
Pues, bueno, de momento en Tacoronte se oye más o menos bien la radio, a veces mejor, a veces peor, dependiendo de la humedad relativa y tal, y algunas zonas, pero sí. se oye. Además ya te contaré que estamos haciendo un análisis de la audiencia y Tacoronte es uno de los municipios del norte que más nos siguen.
Bueno, pues cosa de la que me alegro de que mis paisanos tengan el buen gusto musical y el criterio de escuchar lo que realmente merece la pena escuchar por las mañanas.
Pues vamos a escucharte. Eso a ti. Vamos a escucharte a ti, porque quisiera saber la opinión que te merece a ti la posición del gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife. El Cabildo de Tenerife ha anunciado lo que estaba diciendo del tema de las ayudas al sector ganadero, pero bueno, el gobierno de Canarias dice que no va a hacer nada para luchar por la inflación porque tiene que esperar a ver qué hace la Unión Europea y el gobierno de España. ¿Te parece correcto o lo despedimos? No. ¿Hacemos un ERTE al gobierno de Canarias?
Yo creo que estamos tardando, ¿eh? Y deberíamos meter a gente que está ahora mismo en el paro a arreglar ese tema, porque vemos que el gobierno sigue sin ideas. O parece que el gobierno está jugando con nosotros al envite, ¿no? Escondiendo los triunfos. ¿Para cuándo? ¿Para cuando estemos asfixiados del todo? ¿Para cuando los sectores más sensibles ya no puedan tener capacidad de respuesta? Yo creo que, hombre, por lo menos que nos digan. Es que después del informe aquel de los técnicos de la semana pasada, ahora esto, evidentemente, están dando a demostrar quienes están al frente del gobierno de Canarias, que son cuatro partidos, que no tienen ni idea, que no saben por dónde va a ir esto. O que no les interesa por dónde va a ir esto y que se van a ir dejando llevar por donde el viento nos lleve para un lado o para otro. A mí lo de la ayuda del Cabildo, con ese millón y pico de euros que va a poner al servicio del sector ganadero, me parece fundamental. Fundamental por una cosa, porque los ganaderos, Diego, en cuestión de una semana han tenido que pagar en algunos casos más de un 20% según qué productos hayan tenido que adquirir. Eso ha influenciado que muchas granjas empiecen ya movimientos de por ejemplo en la parte de lo que es la parte de carne, de animales, de todo lo que es la parte ganadera, en distintos aspectos, ¿no? Me lo comentaba el otro día un amigo que es agricultor y al cual ya le habían llegado varias llamadas ofreciéndoles cantidades ingentes de animales por si quería adquirirlo, porque muchas empresas no van a poder aguantar el empujón que está dando la guerra y sobre todo el alza de precios que hay. Que el gobierno no tenga solución para eso, pues me parece lamentable, Diego, sinceramente. Es que no puede ser, necesitamos certidumbre. Estamos rodeados de muchas incertidumbres, de muchas mentiras, de muchos intentos de engañarnos a todos. Aquí nos están robando a manos llenas. Nadie le da un toque en la espalda a los caraduras que ahora mismo están subiendo los precios de manera injustificada. Y así nos va. Y luego tenemos un gobierno que es incapaz de actuar o que dice que no va a tomar medidas. Sí tiene claro que no iba a bajar los impuestos. Eso sí lo dijo, lo ha dicho en los últimos días Ángel Víctor Torres. No va a haber una bajada de impuestos.
Que se lo podía plantear por lo menos, ¿no, Tachi? Porque el IGIC es canario 100%, y además, claro, sencillísimo. Claro. Es decir, tipo de IGIC, le bajamos un punto a todo.
Vale, bueno, también dice Ángel Víctor Torres que en algunas cosas el tipo es cero, ¿no? Vale.
Vale. Donde es cero no le ponemos menos uno, pero donde es el 7 le ponemos el 6.
Exacto, jugamos un poco para que haya más dinero en el bolsillo de la gente. Es que yo te escuché hace un rato hablando de que quienes están pagando o quienes más van a pagar las consecuencias de esta crisis que estamos viviendo somos los de siempre. Las clases menos pudientes, las clases con menos ingresos, las clases que hemos ido pagando primero las consecuencias de la crisis del 2008, la posterior, la pandemia y esta que se nos está de nuevo cayendo encima o que viene ya solapando a las que venimos sufriendo con anterioridad, porque aquí nadie ha resuelto todavía lo que ha venido arrastrando las anteriores crisis. No podemos seguir, es que vamos a ver, para quien cobra 50.000 euros al mes y ir a cualquier supermercado prácticamente le va a suponer lo mismo que hasta ahora, pero para quien tiene un sueldo de apenas 1.000 euros al mes se le está complicando mucho las cosas, ¿eh? Se les está complicando muchísimo las cosas, porque vale, hay quien dice, no, que bueno, son unos céntimos en algunos productos. Es que unos céntimos en unos productos en una cesta de la compra ya empiezan a ser una serie de euros y empiezan a asfixiar a las familias. Las familias están empezando a pasarlo mal y apenas llevamos 2 semanas de conflicto. Y esto, en principio, hay quien habla de corto plazo, de no llegar a verano con el conflicto en Ucrania, pero esto va a tener unas consecuencias mucho más allá de esto, porque de repente toda la situación que se está generando no se va a poder levantar en 2 días. No lo sé, y que tenemos un gobierno que no tiene respuesta o que no sabe o que no quiere responder a lo que está ocurriendo, evidentemente lo que está generando es mucha más incertidumbre, mucha más ansiedad en una población que ya está bastante baqueteada con lo que ha venido sufriendo en los últimos tiempos. Y yo creo que, oye, necesitamos un poquito de paternidad institucional, necesitamos un poco de protección de las instituciones para que tengamos la sensación de que hay gente que está velando por nosotros y que esto lo tiene medianamente controlado, ¿no? Porque, vamos, nos están friendo de todas las maneras, y tanto en la parte pública como en la parte privada, porque es lamentable lo que se está haciendo con la gente, generando miedo, generando incertidumbre sobre el desabastecimiento y otras tonterías que ya quedó demostrado durante la pandemia, que con una mínima organización las cosas pueden seguir funcionando igual.
Han tenido que salir Mercadona y Lidl a decir que cuidado, que no hay desabastecimiento en Canarias. Sí, pero que la gente deje de atacar a sus estanterías llevándose la mercancía, ¿no?
Claro, pero ¿tú crees que es necesario que eso ocurra? ¿Tú crees que realmente... hombre, pero eso lo dice el mercado en el líder. Yo lo que le digo a la gente es que también hay tiendas en los barrios que miren y comparen los precios.
No, pero yo me refería a que no hay ningún líder político que sea capaz de tener la autoridad que tiene dos cadenas de supermercado de transmitir esa información. Es decir, no hay ningún líder político en este país que sea capaz de decir eso.
Que eso es lo lamentable. No tenemos un consejero que se dedique al tema de la alimentación, del consumo y de todo este tipo de cosas.
Está enseñándonos a meter los huevos en la nevera, no los
bueno, soy el ministro, ya.
Qué tremendo el tío.
Pero si es que no... A ver, es que no vamos a escapar, ¿eh? O sea, aquí lo que hay que hacer es aprender supervivencia, tener clara lo que es la economía familiar, tener claro dónde nos están engañando, dónde nos están robando, quiénes nos roban, decirlo cada vez más a través de las redes sociales, claro, porque los medios de comunicación no van a poder, evidentemente, los tradicionales, porque al final van a acabar sufriendo doblemente las consecuencias de la situación en la que estamos, pero, hombre, lo que no puede ser es que haya precios, aplicándose precios supuestos a determinados productos que llevan meses almacenados, ¿no?, por los que se pagó un precio infinitamente inferior, ¿no?
Lo del aceite de oliva, de verdad, que haya una denuncia a la agencia del consumidor,
No, hombre, vamos a ver. En este caso, Diego, tendríamos que ver a algunos empresarios esposados entrando en el juzgado. Porque no puede ser. Es lo mínimo que les deseo, ¿no? Porque es que nos están robando, en una situación tan sensible como la que estamos, de lo que venimos, que venimos de 2 años de machaqueo absoluto como conjunto de sociedad, y que todavía tengamos empresarios que sean unos auténticos ladrones de estantería, ¿no? Además de guante blanco, en el que nadie les dice nada, en el que nadie... Es que han generado una crisis, han generado una demanda en primer lugar, generando la sensación de que se iba a acabar determinado producto, metiendo el miedo de que al venir la materia prima de Ucrania y de Rusia los precios se iban a disparar, pero es que todavía ese cereal no está llegando. O sea, ahora mismo estamos hablando de que hay material suficiente, hombre, para tirar 4 meses, que creo que además es lo que normalmente se tiene que tener almacenado previamente, ¿no? Que son 4 meses de combustible, de alimentos y de otra serie de cosas para luego buscar soluciones. Lo que hay que hacer es buscar soluciones, y el problema es que no las estamos encontrando, lo que vemos es despropósito. Es un ministro que nos enseña a conservar los huevos, que además a Garzón yo le diría que los huevos no van en la nevera. Los expertos, los huevos van por fuera.
Los huevos, eso iba a decir, hay unas gallinitas metálicas de meter los huevos y tal. Hay algunos que tenemos la manía de meter los huevos en la nevera. Yo, por ejemplo, llevo muchos años metiéndolos, pero los huevos hay que sacarlos antes de freírlos. Hay que ponerlos a temperada, porque si no se fríen mal.
Claro, es un producto que además ya viene con su propia protección, que es la cáscara, ¿no? O sea, no sé, bueno, estos son chascarrillos que ya ni gracia me hacen, ¿sabes? Porque es que la verdad que esto es una opereta de tercera regional, que no hay por dónde cogerla, ya no hace gracia nada de esto. Y lo que yo he hecho en falta es un político o una política, alguien, no sé, de todos estos que hay, que están cobrando del erario público, alguien que salga y tenga un mínimo de fundamento y que sea creíble para que podamos sobrellevar esta situación, para primero intentar salir de esta situación en la que estamos, y en segundo lugar también, que lo estamos haciendo bien en ese sentido, pues también ayudar a quien lo necesita en este momento, ¿no? Aquí nadie está mirando ahora a las ONG, que se van a ver más asfixiadas a la hora de ayudar a más personas que están en situación precaria, que están en situación de riesgo, y así nos está yendo, Diego. Así nos va, pues nada, nos atontamos con la televisión, que está echando una mano una vez más en medio de una crisis, y ahí nos comemos
una mano
situación.
Está echando las dos.
Claro, pues nada, pues que aquí nos seguimos, aquí está Risto haciendo dobles turnos cada semana, por la tarde con su show, con su circo particular, y por alguna
todo es mentira también. Y todo es verdad, el mismo en la misma cadena.
Y no se crean nada.
Te iba a decir, ¿qué la verdad se cuenta por la mañana o por la noche? ¿Por la tarde?
La verdad es una, y desde luego no hay nadie dispuesto a coger la verdad por el cuello y demostrarnos cuál es la auténtica verdad.
Oye, pues tu opinión me interesa, porque el gobierno tiene opiniones encontradas. ¿Tú estás de acuerdo con que el señor Sánchez haya rectificado su postura de desaparecer el Ministerio de Defensa para llevar el 2% del gasto del PIB en armamento o en gastos de defensa, que no todos son armas, ¿no? Como dice la señora Yolanda Díaz, a mí me gustaría más gastar en investigación. Pues ¿por qué no lo ha hecho, señora Díaz? Sí, ha habido dos presupuestos anteriores.
Claro, claro. Pues hombre, tiene la capacidad además, ¿no? Y además tiene una mesa en la que se puede sentar frente a frente con sus socios de gobierno y planteárselos abiertamente. Hombre, la verdad que es de agradecer también que una ministra de un partido diferente dentro de un gobierno también tenga esa opinión y la haga pública, ¿no? Podemos sí ha tenido algo bueno en este gobierno, no sé, creo que es expresar sus diferencias con el gobierno. Lo que pasa es que al final se han diluido las diferencias, Diego, ¿no? Yo tengo esa sensación. Al final transigen de un lado y de otro y al final las medidas, aunque descafeinadas, acaban saliendo. Yo creo que es lógico y me da la sensación de que va a pasar en todos los países, que va a haber un incremento en el apartado de defensa.
No, le han no visto las orejas, pero Lowe, sí, se le ha visto las orejas.
Esto, Estados Unidos acaba también de destinar unos 1.000 millones, creo que era, de dólares también a esta situación, ¿no?
Fíjate una cosa que te voy a contar, porque yo no era conocedor de qué se invertía el dinero cuando se invertía en armamento, en qué se invertía y qué generación de empleo había. Y bueno, pues mira, me lleva una sorpresa. Me lleva una sorpresa ayer. Es los de los sectores que más empleo genera por euro invertido. Es de los sectores, cuidadito, ¿eh? 5 veces más, por ejemplo, que el sector primario.
Sí, lamentablemente es así, pero...
Yo no lo sabía, lo estuve viendo ayer y me quedé sorprendidísimo.
Sí, no, es que la industria armamentística, pues es lo que es, ¿no? Es una industria que no solo es sacar el famoso cohete o lo que sea, ¿no? También hay investigación ahí, hay una serie de cosas, pero luego...
Internet es fruto de la investigación científica de la guerra, claro. Internet. Microondas también.
Bueno,
muchas cosas.
Pero lo que pasa es que lamentablemente estamos en una situación ahora mismo de crecimiento de las diferencias entre los dos grandes bloques en este planeta, y evidentemente pues volveremos otra vez a una especie de guerra fría, una guerra tibia, que mantendrá y que reforzará la industria armamentística y la desarrollará, ¿no? Ahora mismo estaremos viendo, aunque la verdad que da la sensación de que Rusia se guarda o no nos están dando información, que por eso digo que sigan viendo la televisión para que se desinformen un poco más. No sabemos qué tipo de armamento está utilizando Rusia. Se nos está dando una imagen absolutamente volcada sobre los logros militares de Ucrania, sobre algunas columnas rusas.
La línea de influencia rusa no ha retrocedido ni un metro desde que empezó la guerra. Va hacia Occidente, desde Oriente, día a día. Sí. Que no nos engañen. Sí. Va conquistando terreno ucraniano.
Pero nos mandan un vídeo que comparten todas las agencias del mundo, sí. y el mundo se cree que Ucrania está reteniendo a Rusia. Y Rusia en realidad lo que está haciendo es...
Avance lento, pero sólido. Sí. Y además destrucción masiva y sin ningún tipo de discriminación a la hora de elegir los objetivos.
Ningún tipo de miramiento.
Atrocidades. Sí. Oye, Tachi, te tengo que dejar, pero te tengo que llamar mañana otra vez o pasado, porque me he quedado con ganas de hablar contigo de dos o tres temas. Así que
cuando tú quieras, y la actualidad manda, y nada, pues a abrigarse, que viene frío.
Eso está bien. Mantita y leña, que las castañas quedan hasta noviembre, nos quedan un montón.
Y hay que ser un poco críticos para que suba la temperatura corporal, y por lo menos que el mal gusto que tenemos por la política que estamos sufriendo, por lo menos en el interior, nos dé un poco de energía, ¿no?
Se me han quedado muchas cosas, pero te voy a envenenar para que te vayas calentito. Tú ya sabes, ¿no? Periódico público, una fuente fiable, sí, ¿verdad? Mm-hmm. Vale, sí. Pues Vox ha anunciado un acuerdo con Mañueco, después de 4 días de haber anunciado Mañueco de que no se iba a tocar el tema de la violencia de género, pues nada. Eliminan en Castilla y León el reconocimiento de la violencia machista. Tratamiento de víctimas por igual, hombres o mujeres.
Que les den a esos señores que ejercen la política de manera tan lamentable.
Vete calentito.
Que no nos cambien la historia, que no nos cambien lo que este país en su conjunto ha conseguido. El PP, el PSOE, todos los partidos han puesto mucho para que las cosas avancen. Que no nos dejen, no retrocedamos por los intereses partidistas. Que no retrocedamos en derechos sociales. Eso es fundamental, hay que ser más firme. No le hagamos el juego a estos partidos de la derecha más extrema. Las declaraciones de Bermúdez tampoco son tan desafortunadas. Aunque estén ahí, yo no los pondría más todavía en la agenda política. No me da la gana de darles el problema.
Hablamos mañana del tema de Vox en Santa Cruz, que ya, si me has oído, habrás oído mi opinión.
Sí. ¿Vienen para eso? ¿Vienen para qué?
Mañana, mejor. Mañana te llamo otra vez porque tengo que hablar contigo de más cosas.
Vamos a seguir disfrutando del programa.
Un besito. Buen día, Diego. Chao, chao, Tachi.
Un abrazo. Chao, gracias.
Yeah.
Pues hoy es miércoles y dirán ustedes, ¿y por qué esta sintonía los miércoles? ¿Vamos a hacer publicidad de la sección Diversidad e Igualdad aquí en Gente Radio? No, es que este viernes tienen una obligación ineludible las queridas compañeras Flora Marrero y te iba a decir Arancha Arbelo.
No,
es Natalia, es Natacha. Pero te iba a decir Arancha, que lo sepa. Y hemos decidido cambiarlo a miércoles. Un poquito fuera de horario, pero vamos a dedicarle el tiempo que cada 15 días tenemos que dedicarle a este tema, que como hemos acabado con Tachi, no se ha conseguido nada de lo que. Nada que no sea desconseguible. No podemos dejar de hablar de este tema porque no hemos conseguido ni la mitad de lo que necesitamos conseguir. Hola Flora, buenos días.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Hola Natacha, buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días.
Y hoy traes una invitada.
Una invitada de lujo, no, lo siguiente, que es Ana Hernández.
Pues Ana, muy buenos días.
Buenos días.
Creo que de una fundación, de una sí. ONG interesante.
Ana es tesorera de la Asociación Mercedes Machado y a su vez la Asociación Mercedes Machado forma parte, que ahora Ana lo explica mejor que yo, de a nivel estatal, donde Ana es la presidenta de la COMPI. Y dinos lo que es la COMPI.
Bueno. Pues escúchame una cosa, porque hoy ha habido 2.000 casos de COVID en Canarias, lo sabes, ¿no?
Hay no, que, ni idea.
2.000 casos. Ya hemos apagado el tema de la información diaria, todos los datos, pero vamos a ser prudentes. Aquí hay 4 personas. Yo estoy de más. Hay 3 mujeres que tienen aquí. Te cedo el testigo, Flora Marrero.
Pero estamos con las mascarillas, ¿eh? Sí, con la distancia de seguridad. Sí.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre digo aquí a todos mis oyentes o a todos los oyentes de Gente Radio, digan lo que digan las administraciones, sean prudentes. ¿Y para qué vamos a comprar papeletas? Sé que ninguno de los 4 me necesita. Yo las dejo a ustedes, que en muy buenas manos nuestros oyentes. Yo estoy aquí fuera, cogiendo el aire. ¿Vale? Ana, bienvenida a tu casa.
Muchas gracias,
y
bien
Flora,
hallado.
Te cedo el testigo.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias una semana más. Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera parte del programa, que nosotros denominamos Píldoras de Igualdad. Píldoras de Igualdad. Vamos a decir pues una serie de palabras con las definiciones, y hoy, como tenemos a Ana nos va a decir ejemplo de cada una de las definiciones, que para nosotros es pues un lujo tenerla aquí. Después ya le hacemos la entrevista.
Dice, pero, pues, Flora, gracias por lo de lujo, pero no sé si se me van a ocurrir así ejemplos de golpe de golpe.
Bueno, yo siempre digo que si no hubiera una Ana, habría que inventarla, porque es la más que sabe de feminismo y una de las mujeres de Canarias, yo creo que del Estado español, que más ha luchado por las políticas de igualdad. Bueno, Natacha, buenos días de nuevo.
Buenos días, Flora. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Y vamos a empezar con la primera palabra, que es mis a ver si lo digo bien, misandría.
Misandría. Pues la misandría es la aversión a los hombres.
Danos un ejemplo, Ana.
Hay personas que confunden la aversión a los hombres con el odio al patriarcado. Entonces, un ejemplo sería desconfiar de todos los hombres en general, sin tener en cuenta el componente social del que estamos hablando, que es el patriarcado.
Exactamente. Y si decimos misoginia, ¿de qué estamos hablando?
De la aversión a las mujeres.
Bueno, eso sí que es un odio que sí que está sistematizado en la teoría feminista y es, digamos, ese sentimiento de odio que hace que a la mujer se le oculte en la historia, que se interprete el mundo a través de la mirada de los hombres, o que unas mujeres desconfiemos de otras, por ejemplo, o compitamos con otras de forma desleal. Eso es misoginia.
Uh-huh. Y Natacha, cuando hablamos de mujerismo, ¿de qué estamos hablando?
El mujerismo es una forma de feminismo que tiene en cuenta la visión y experiencia de las mujeres negras. Sí. Es un término que nació por aquella época de la escritora de la que hablamos hace dos viernes, de Alice Walker.
Uh-huh. Bueno, ellas hablaban de womanism, ¿no?
De womanism, de womanism.
Vale, y bueno, pues el ejemplo de eso es un ejemplo de womanism, de feminismo que tiene en cuenta la visión de las negras. Bueno, pues sencillamente, por ejemplo, tener en cuenta que en el nacimiento del sufragismo, del feminismo del 19, no solo había mujeres blancas que tenían su versión del papel de las mujeres blancas en la sociedad, sino que también había mujeres como Sigourney Truth que reivindicaban las mujeres negras también somos mujeres y tenemos una experiencia diferente, ¿no?
Y cuando hablamos de esa expresión, que yo lo escucho muchísimo, esa expresión que cuando hablamos de un tema y siempre sale una expresión de sim, pero no todos los hombres.
No todos los men. Es una expresión que suelen usar los hombres para descentrarse de los debates sobre las cuestiones de género, como por las que versan sobre violencia doméstica o sobre las agresiones sexuales.
Sí, mira, por ejemplo, cuando hablamos de, cuando estamos criticando la violencia de género, denunciándola, diciendo, proponiendo medidas para cambiar y tal, pues hay hombres que dicen, sí, pues tenemos que sumarnos a esas medidas, tenemos que apoyarlas y tal, y hay otros que dicen, oye, pero no todos somos violentos, sí. Dice, oye, que no estamos, eso es, de ahí viene lo de no tolmen. Digo, no estamos hablando de ti, si tú te sientes aludido, tú sabrás por qué. Estamos hablando del sistema que hace que se dé la violencia de género, no de tú que te llamas Pepito.
Y en esa conversación, para los hombres que no están escuchando, que son muchos, cuando salen estadísticas de, pues yo qué sé, de la corresponsabilidad doméstica, donde las mujeres dedican más tiempo que los hombres, y dicen los hombres, no todos los hombres, el hombre que no escuche, ¿cuál es la expresión correcta que deberían decir?
¿Qué deberían decir en ese caso?
Sí.
Pues debemos comprometernos más, porque nos comprometemos poco, sencillamente, o sea, y debemos reivindicar también, junto con las mujeres, servicios públicos que contribuyen a la corresponsabilidad social en los trabajos domésticos, en los trabajos de cuidado, en la crianza, en fin, en todas estas cosas. Y por eso, mira, hay una diferencia, hay hombres que reclaman, por ejemplo, o que han reclamado durante años permisos iguales para la crianza, para nacimiento y adopción, ¿no? Pues esos hombres son feministas, evidentemente, porque gracias a los permisos iguales, que todavía no son igualitarios, son iguales pero no igualitarios, les faltan un par de detallitos, se consigue que las mujeres no seamos desventajosas a la hora de ser contratadas, porque todas las personas somos susceptibles de tener nuestros permisos, ¿no? Sin embargo, los que no están en esta postura de reclamar igualdad de verdad, como estos, dicen, hablan de que, por ejemplo, tener una protección especial frente a la violencia de género es un privilegio de las mujeres. Esos son machistas radicales.
Bueno, vamos a otra palabra para cumplir con el tiempo. Otredad.
La otredad es la percepción de otro individuo o grupo como diferente a uno mismo, y puede atender a cuestiones como el género, la clase, la raza, la orientación sexual.
Bueno, Simone de Beauvoir lo dice clarito en El segundo sexo. Ella dice, en nuestro sistema, en nuestra sociedad, el hombre es lo uno, y a través de los ojos del hombre se define todo, y las mujeres somos lo otro.
Lo otro.
El otro. Dice que nuestra visión no se tiene en cuenta.
Bien, y cuando hablamos de patriarcado, ¿de qué estamos hablando, Natacha?
Pues de un sistema social en el que los hombres tienen más poder y muchas veces más derechos que las mujeres.
Danos un ejemplo, Ana.
Digo, pues el estado del globo terráqueo hoy es un ejemplo. En todas partes del mundo, con diferentes grados, obviamente, hay más derechos, más y hasta privilegios de los y más poder, evidentemente, de los hombres que de las mujeres. Y voy a poner un ejemplito que después no sé si podemos profundizar en él. ¿Han visto alguna mujer en la foto de las conversaciones de paz en el conflicto del Este?
Ni una.
Bueno. Y si yo te pregunto hoy, 16 de marzo, en Canarias, 2022, ¿nos puedes decir un ejemplo de patriarcado? Porque Canarias, aquí parece que mucha gente dice que ya tenemos logrado la igualdad entre mujeres y hombres.
Vamos. Para nada, o sea, estamos mucho más adelantadas que muchos otros lugares, pero nos queda muchísimo camino por recorrer. La brecha de género en el empleo, hay menos mujeres empleadas que hombres. La brecha de género en la precariedad, hay muchísimas más mujeres en empleos precarios que hombres. La violencia de género, hay unas cifras bastante elevadas, tanto de denuncias como de situaciones y mujeres atendidas, en fin, hay una infrarrepresentación de las mujeres en carreras científicas y tecnológicas, en fin.
Bueno, y si hablamos de la palabra privilegio, ¿de qué hablamos?
Pues de una ventaja, un derecho que se concede a alguien, y eso significa que se le está negando a otra persona o a un grupo de personas.
O de un ejemplo, Ana, corto para...
Bueno, cualquier cosa de las que he hablado antes que son privilegios de los hombres. Pues tener más empleos, tener más dinero, tener más representación, tener más capacidad de decisión en el mundo de hoy.
Y ya la última palabra, antes de pasar a la entrevista con Ana, que es la palabra sexismo, que además escuchamos un montón.
Pues el sexismo es el pensamiento que avala la opresión y discriminación de las mujeres por razón de sexo.
pues cualquier, en fin, miles, y miles, es que son tantos los ejemplos que se me ocurren, para sacar uno entre tantos me cuesta elegirlo.
La profesión de las mujeres y los hombres,
¿cómo se les denomina? Por ejemplo, el cómo se nombran las profesiones de las mujeres, como todavía se tiene que decir la juez, se dice, la gente dice la juez y la sargento y la teniente y la lo que sea, la sí. piloto, la arquitecto. Eso lo que está haciendo es invisibilizando que esa profesión no debería tener sexo, sino que son de todas las personas, las profesiones, ¿no?
Bueno, pues ya con esto terminamos nuestras píldoras de igualdad y ahora pasamos a la entrevista. Bueno, Ana, pues ahora este apartado nosotros lo hemos denominado Noticias de Igualdad. Uh-huh. Y estamos 16 de marzo, pero la semana pasada fue un día importante para todas las personas que creemos en las políticas de igualdad, ¿no? Uh-huh. Que es el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Uh-huh. Sí que nos gustaría la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué supuso este 8 de marzo del 2016 desde el punto de vista de las reivindicaciones? ¿Qué destacaría?
Bueno, yo la verdad es que cuesta destacar una parte en concreto porque yo creo que se han reivindicado muchas cosas este 8 de marzo en todas partes, pero a mí me gustaría situarlo en la importancia que tiene el sostener una agenda feminista, unas reivindicaciones feministas en un momento de reacción patriarcal, en un momento en que estamos de retroceso, estamos de reflujo, una ola muy importante hasta el año 19. Y ahora estamos en una fase en la que están cobrando ímpetu los mensajes misóginos, los mensajes machistas. Y además están...
¿Y nos puedes dar, porque nosotros somos mucho en este programa, de ejemplo de un mensaje machista de manera subliminal, que además tenemos temor de que empiece a calar?
Mira, un mensaje machista, por ejemplo, te voy a hacer un mensaje clarísimo. Hay que el mensaje de que hay que quitar dinero de las políticas de igualdad, o el mensaje de que hay que quitar programas de violencia de género porque habría que poner violencia intrafamiliar o que la violencia que reciben los hombres.
Eso lo dijo Ayuso, y tú sabes las cifras, ¿qué es lo que supone? Porque ella decía que había que quitar
ella dijo, creo que eran 22.000 euros o algo así de políticas de igualdad que estaban anunciadas, y claro, yo no sé si ella la sabría, la muy irresponsable, porque resulta que en esa cantidad se incluían para 5 años, ¿vale? Para 5 años se incluían pago de los permisos por nacimiento hijo o hija. Seguramente ella querría decir que hay que quitarlos, ¿vale? Que no, que las familias no necesitan permisos para criar a sus bebés, ¿no? En ese dinero se incluía también lucha contra las brechas de género en las pensiones, pues seguramente había que quitarlos también.
Entonces, por eso estamos hablando de mensajes subliminales.
Este más que subliminal es directo, es directísimo. Es decir.
Sí, pero los subliminales, creo que estás de acuerdo conmigo, hacen más daño que los directos, porque los directos los identificamos, pero los subliminales son los que están empezando a calar.
Claro.
Cuando nos estamos enterando de que se está cuestionando el quitar, por ejemplo, la ley de violencia de género.
Efectivamente, y además ya han llegado a un acuerdo en Castilla y León para no considerarla como objeto de programas específicos. Ya lo están cerrando. O sea, realmente estamos en un momento de peligro y creo que enfrentarse a ese retroceso es una parte importante, no ya del 8 de marzo, sino de todo lo que
de
hay que hacer,
como
¿no?
sociedad.
O sea, sostener la agenda feminista y recordar que, bueno, que en realidad esos 20.000 millones, una vez analizados, son pocos para todo lo que hay que afrontar.
Exactamente, además.
Esto es solo un ejemplo, vamos, el que ahora empiecen a decir, ahora están diciendo por todos lados que ya desaparecieron los chiringuitos de las feministas en Castilla y León y por lo visto llaman chiringuitos de las feministas los servicios públicos que atienden a las mujeres víctimas de violencia.
Es que lo que estamos hablando es de quitar las ayudas a la baja de paternidad y de maternidad en un 70%, de quitar las ayudas a las guarderías y a las políticas de fomento de empleo de un 17%, o por ejemplo las medidas para paliar las brechas de las pensiones. Eso es lo que quieren quitar, pues cuando se cuestionan las políticas de feministas son estos tres ejemplos que acabamos de dar, por ejemplo.
Sí. Mira, no sé si ella tendrá valor, la que lo dijo, y todos los que le siguieron, de quitarlo en sus ámbitos de gobierno. O sea, a ver si se atreve a quitar los permisos de paternidad o proponer que se quiten las guarderías o los permisos de maternidad y paternidad en la Comunidad de Madrid.
Mira, y estamos en guerra. Uh-huh. Estamos en guerra. Y todas lanzamos un no a la guerra. Uh-huh. Hay un problema, no, hay una situación de cuando se produce el desplazamiento de las personas refugiadas, es la situación de las mujeres, donde veíamos en un periódico en estos días, creo que era en El País, donde ya hay tráfico de mujeres y de niños, ¿no? que están viajando. Me gustaría, pues eso lo hablamos en el 8 de marzo, bueno, lo reivindicamos, perdón, en el 8 de marzo, y sí que me gustaría comentar pues lo que supone, ¿no? Pues, la otra cara que no se ve.
Bueno, pues sí, tanto aquí en Tenerife como en muchas partes, yo vi en las pancartas no a las guerras, y yo creo que eso tiene significado. Por un lado, no a las guerras, así en plural, porque a pesar de que el foco mediático está concentrado en una guerra en Europa, resulta que guerras igual de devastadoras estamos sufriendo en el mundo desde hace bastantes años y no les prestamos mucha atención. E incluso a la que tenemos al lado, como tenemos al lado una en Canarias, que es la guerra del Sáhara y los derechos del pueblo saharaui, y le ponemos muy poquita atención. Pero desde el punto de vista de las mujeres, yo quiero destacar que las mujeres solemos ser las principales víctimas de las guerras y sufrir formas específicas de violencia. Por ejemplo, ya se está hablando de que se empeora la trata de mujeres con fines de explotación sexual, y está pasando en la frontera de Ucrania, pero es que ha pasado en todas las guerras africanas también, que han caído muchísimas mujeres víctimas de las redes de explotación sexual. Pero también hay una forma específica de castigar al enemigo que se ha practicado profusamente, que es la violación de guerra, que también está el mundo lleno de violación de guerra. Pero curiosamente, como dijimos antes, no salen las mujeres en la foto de los acuerdos de paz.
Pues, eso te iba a preguntar, ¿nos puedes decir? Las conversaciones de paz que está habiendo entre Ucrania, Rusia y, bueno, y entre la Unión Europea, ¿qué mujer, porque no caigo ahora, qué mujer está en las conversaciones de paz?
Pues si se fijan bien en las fotos que están saliendo, no hay ni una. Y resulta que eso está taxativamente prohibido por la resolución 1325 de Naciones Unidas de 2004, que obliga a que haya mujeres en las conversaciones de paz, no solo porque las mujeres son víctimas especiales de las guerras y a veces son nuestro cuerpo es un territorio de batalla, ¿no? Sino también porque...
Repite esa frase para quien nos está escuchando. Nuestro cuerpo es un territorio de batalla.
De batalla, sí. Pues, por ejemplo, la violación de guerra como delito reconocido y como crimen de guerra reconocido es un ejemplo de esta cuestión, ¿no? La violación ordenada por los militares a las tropas, ¿no? Y esto ha pasado, ocurrió en la Yugoslavia, ha ocurrido en la guerra de Ruanda y ha ocurrido en muchas guerras, ¿no? Y en realidad está... Cosas parecidas a la violación de guerra está sucediendo hasta en el Sáhara Occidental, que se sepa, por agentes marroquíes. Pero bueno, aparte de estos crímenes especiales contra las en los que se usa a las mujeres, también Naciones Unidas en esta resolución reconoce la habilidad de las mujeres para la paz. Precisamente porque se nos ha desarrollado en un papel, se nos ha potenciado históricamente el papel cuidador y hemos crecido en esas habilidades, pues los hombres son bastante incompetentes para llegar a acuerdos, por lo visto, y Naciones Unidas ha dicho, tiene que haber mujeres para que se llegue a algo.
Y sí que me gustaría, hemos hablado pues de las mujeres en la guerra en este 8 de marzo, pero ¿qué otras reivindicaciones importantes y además que se repiten en el tiempo? Desgraciadamente, hicimos este 8 de marzo, que después sabemos que lo hacemos a lo largo del año, pero es verdad que lo concentramos en el manifiesto y en todo lo que dicen, en este caso, pues las plataformas feministas que ellas lo dicen y nosotros pues nos hacemos eco lo que dicen.
Fíjate que yo lo que he visto en fin, como presidente de COMPI, que estoy en contacto con compañeras de todo el Estado, he visto que se repiten mucho cosas relativas a la lucha contra la precariedad, la defensa de la situación diversas de las mujeres en especiales situaciones de vulnerabilidad, el acoger dentro del feminismo de un feminismo inclusivo pues todas estas diferentes condiciones de las mujeres, se recoge también la lucha contra las brechas, Por la paz, por supuesto, etcétera, ¿no? Hay yo creo que hay muchas coincidencias en todas las agendas feministas, ¿no?
Y en Canarias, ¿tú destacarías algún tema concreto en relación a que nos diferencie del resto de las comunidades autónomas?
Yo creo que no, que diferencia, o sea, en Canarias las manifestaciones han sido unitarias y creo que hay cosas bastante, bastante comunes, ¿no? Quizá la situación de estar justo en frontera con un sitio en guerra ha hecho que destaquemos, por ejemplo, dentro de nuestro no a las guerras, pues los derechos del pueblo saharaui, que aquí en Canarias pues se ha hecho una campaña específica de apoyo a las mujeres saharauis, pero en cuanto a reivindicaciones, yo entiendo que hay mucho de común, o sea, de que hay que oponerse a la reacción patriarcal, defender a las mujeres, las luchas de las trabajadoras que están en mayor situación de precariedad, defender la diversidad de colectivos y la inclusión de todas, pues de las mujeres migrantes. Hemos hecho un especial hincapié en las mujeres migrantes aquí en Canarias, precisamente porque el año pasado murieron 4.000 personas en la ruta canaria y entendemos que es importantísimo cambiar las políticas migratorias, y aquí se ha hecho una campaña especial para apoyar a las mujeres migrantes. Y se han destacado pues también los las que faltan, mujeres en la cárcel, mujeres migrantes, mujeres trans y sus derechos al reconocimiento de su identidad, mujeres en distintas situaciones de precariedad, mujeres en lucha, por ejemplo, todas las mujeres que están en especiales, en sectores especialmente precarios vinculados al cuidado, el derecho que tenemos a que el Estado se involucre con políticas de cuidado serias que pongan el cuidado en el centro. Pues todas estas cosas afectan a colectivos de mujeres canarias y bueno, esperamos poder seguir luchando por ello y esperamos que no se nos interponga en el camino pues estas visiones ultramachistas que parece que están ganando prestigio e influencia, ¿no?
Bueno, y ya en dos palabras, si posible, antes de, porque ya tenemos que ir terminando, ¿qué pedirías que te gustaría que para el próximo 8 de marzo del 2023 no reivindicáramos?
Uy, porque estuviera conseguido. Mira, voy a poner un par de cosas sencillas. Una, que los permisos por nacimiento no solo fueran iguales, sino igualitarios, por ejemplo. Esto es una cosa sencillita que no requiere inversiones ni nada, sino solo cambiar la ley. Y es que padres y madres de las personas de bebés pudieran elegir el periodo en el que eligen el permiso y no dependiera de las empresas, como pasa ahora, que una parte importante del periodo de depende de las empresas, y esto hace que muchas veces se lo cojan juntos, de manera que pues no son iguales, pero no igualitarios. Para que sean igualitarios tiene que hacerse cargo totalmente el papá de la criatura o totalmente, ¿sabes? Y para que eso suceda tiene que haber turnos, y para que haya turnos tiene que ser voluntario.
Bueno, pues Ana, ya con esto terminamos antes de empezar ahora el apartado de Natacha. Muchas gracias y esperamos verte pronto por aquí, que es lo que toca, porque siempre aprendemos un montón contigo.
Pues gracias a ustedes. Y bueno, desde luego no me merezco tanto reconocimiento, aquí, mucho que más. después la gente se queda decepcionada y dice, pues no era para tanto.
Bueno, pues ya, y ahora vamos a pasar a la última parte de nuestro programa. Bueno, Natacha, vamos a ver, que además se le ocurra los fines de semana. Habla, siempre decimos, con nuestra compañera de despacho.
Con Marta López.
Con Marta López. Y siempre nombramos a Nieves, porque también nos escucha. Y a ver, y aquí, Ana, si quieres hacer alguna postilla, porque sabemos que eres una gran lectora. Vamos a empezar por el libro.
Vale.
¿Qué libro nos recomienda para esta semana?
Pues este no sé si se lo habrá leído, porque está como calentito, recién salido del horno, que es de este año de 2022. El título es Las herederas de la Singer. La Singer, la máquina de coser que todos hemos tenido, algún familiar en casa, nuestras abuelas, alguna tía, alguien. alguien. Y el libro es de Ana Lena Rivera, una escritora obetense que nació en el año 72 y que estudió en ICADE en Madrid, Administración y Dirección de Empresas. Durante 20 años se dedicó a trabajar en la directiva de una multinacional y cuando se quedó embarazada y le recomendaron reposo absoluto, pues se dedicó, decidió ponerle todo su empeño a lo que ella realmente le apasionaba, que era escribir. Realmente es lo más que se le conoce de ella son novelas policíacas, pero esta novela de ahora es buenísima. Simplemente con ver la portada, todo el mundo va a caer. Las herederas de la Singer cuenta la conmovedora historia de las mujeres de una familia ligadas a una máquina de coser, a la Singer, porque custodió un secreto durante 4 generaciones. La novela comienza con la personaje que se llama Aurora. Aurora es una de las 4 mujeres de las 4 generaciones. Empezamos por la bisabuela, pasamos por la abuela, la madre, la nieta. Y la máquina de coser forma parte de sus vidas porque va pasando de generación en generación. Por aquella época antes de la posguerra, pues Aurora se vio obligada a trabajar en la mina cuando su padre sufre un accidente. Y ella misma...
¿En qué año? Porque antes las mujeres no podían estar en la mina, ¿no, Ana?
Durante el franquismo estaba prohibido.
¿Y en qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 1922.
¿Y estaba prohibido en el franquismo que las mujeres trabajaran en la mina?
Sí, bueno, de hecho las sindicalistas tuvieron que reivindicar el derecho a trabajar donde les diera la gana a las mujeres, pues en los años 70.
Ajá.
A finales de los 70 y en los 80, porque había sitios donde estaba prohibido.
Y esto es un ejemplo, que las mujeres en el 22 trabajaban en la mina, hubo un retroceso de los derechos de la mujer y después hubo que volver a reivindicar, por lo que estábamos hablando al principio. Que
que puede haber retrocesos.
De que, sí. Vale, sí. Es decir, Simón, en el año 22.
Simón de Beauvoir avisaba de la posibilidad de retrocesos, ¿vale?
Bueno, pues sigue, que es importante.
Pues nada,
este dato.
Pues la joven Aurora pues se ve obligada a trabajar en la mina después de que su padre sufriera un accidente y ella misma dice que no, que esto no puede ser así, que tiene que salir de aquel infierno. Entonces se casa, un matrimonio donde no existe el amor y como regalo de boda recibe una máquina Singer de segunda mano que le va a proporcionar pues moverse un poquito más en la economía y salir adelante, hasta que ocurre un terrible suceso que convierte a la Singer en una prueba única y en la amenaza que la perseguirá toda su vida. Muchos años después, ella hablando con su bisnieta, con Alba, pues le confiesa ese secreto que ha planeado sobre las mujeres de la misma familia. La máquina de coser es una protagonista más de esta historia, aparte de las 4 mujeres, que aunque no son mujeres que salgan en los libros de historia, estas mujeres anónimas forman parte de nuestro antepasado.
Bueno, pues, ¿cómo vamos a recordar el libro? ¿Cómo se llamaba?
Las herederas de la Singer, de Ana Lena Rivera.
Muy bien. Y ya para terminar, ¿la película?
¿La película
nos recomienda para este fin de semana?
Pues nos hemos ido por el gran cineasta manchego, Almodóvar. Todo sobre mi madre. Es una película que para aquella época pues se enfrentó a estereotipos como la transexualidad, la prostitución o las enfermedades de transmisión sexual. Ganó un Oscar en el año 2000 a la mejor película extranjera y trataba de la vida de mujeres excepcionales en situaciones extremas. ¿Cuento un poquito?
Sí,
me da tiempo.
Ana, pues, ¿tú has visto la película esa? ¿Te la recuerdas?
Sí, lo que pasa es que la tengo un poco borrosa y un poco mezclada, así que mejor con otras películas de Almodóvar. Así que mejor
suele pasar.
Bueno,
suele
pasar. Ahora nos dice pues alguna recomendación de alguna película, ¿vale?
Venga.
Vale.
Pues la historia comienza con Manuela, que es una madre soltera que vive en Madrid y pues nada, el día que celebra su hijo su 17 cumpleaños, le invita al teatro a ver a su actriz favorita y para ver Un tren llamado Deseo. Su hijo, en el anhelo de conseguir el autógrafo de su actriz favorita, esperando por ella en la calle a que saliera del teatro, muere atropellado. O sea, la historia comienza pues con una pérdida, con dolor. Y ella decide volver a Barcelona, que es donde comenzó esta historia 18 años antes, cuando se quedó embarazada y ella se fue de Barcelona, y va a buscar al padre de su hijo, que no sabía ni que estaba embarazada, ni que era hijo, ni que tuvo un hijo, ni que se había muerto. Los personajes de esta película cuenta con actores fabulosos como Cecilia Roth o Marisa Paredes, y ella decide en ese momento volver a su Barcelona, de donde ella partió, y en ese camino, en ese viaje de regreso, se reencuentra con una amiga transexual, que es Antonia San Juan, en el personaje de Agrado, conoce, le presenta a una monja española que encarna a Rosa, el papel de Penélope Cruz, se reencuentra otra vez con Manuela, con aquella actriz Manuela se encuentra con la gran protagonista, que era la que admiraba a su hijo. Es la historia de vidas de mujeres fuertes, de vidas que se entrelazan, de desconocidas que al final llegan a hacer lazos como si fueran una familia.
Una familia, que suele pasar en la vida, además.
Sí, y sobre todo en las de Almodóvar, sobre todo en las de Almodóvar. Se tratan temas como la prostitución de una forma un tanto extraña, de la transexual, de las enfermedades de transmisión sexual, se les da seriedad, pero no demasiada. Y lo que sí es un paso importante en esta película es que de la transexualidad y la búsqueda de la identidad de género no resulte ajeno a sus personajes. Entonces se le ve la normalidad, pero sí también viendo lo que sufrían y lo que sufren las mujeres trans.
Bueno, pues una película que recomendamos, ¿no? ¿Cómo se llamaba la película? Para...
Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar.
Muy bien. Y Ana, en 30 segundos, una película, la primera que te venga a la mente para terminar ya el programa.
Bueno, esta es muy antigua y muy clásica, pero y que las de mi generación las vimos todas, pero que, bueno, igual la gente joven no la ha visto, que es Tomates Verdes Fritos.
La hemos visto todas.
Dinos un poquito de qué va, lo más rápido que puedas.
Lo más rápido, uy, es que eso es difícil. Mira, se tratan dos generaciones de mujeres, ¿no? Y como una, a través de las historias que le cuenta una mujer de edad intermedia, ¿no? A través de las historias que le cuenta o de la autobiografía de una muy mayor, encuentra motivos para empoderarse y para liberarse de muchos prejuicios y mucha subordinación sexista.
Bueno, pues bueno, con esto ya terminamos el programa esta semana. Gracias, Diego, por tu comprensión.
Gracias a ustedes por compartir esta rato de radio con nosotros
cuando nos pasamos un poquito del tiempo, pero sabes que nos emocionamos hablando de
no te preocupes, que el tiempo empleado en esto siempre es poco. Yo quisiera hacer una puntuación para que entendiésemos la película que ha recomendado Natacha hoy. Es interesante que se analice desde el punto de vista del año en que se produjo, que es en 1998, y cómo ha cambiado la sociedad en estos últimos 24 años. No tiene nada que ver, y los personajes también han cambiado. Y una cosita que yo quiero decir, arrimando las comisardinas, vean cómo ha evolucionado Tony Cantó del año 98 al año
98. Ay, mi madre, ahora que está defendiendo el español en ese Madrid que no hablan
algunos
sino...
Algunos van para adelante, mira, otros van para atrás.
Mira, defendiendo en ese Madrid que no hablan sino serbo-croata.
Tremendo.
Pues, y de ese Madrid que habla serbo-croata, por lo visto, y que hay que defender el español, hay que quitar dinero para los nacimientos de las criaturas, a las madres y a los padres.
Terrorífico cómo se puede ir para atrás en muchos casos, e incluso en el tema personal. Tony Cantó era una transexual, Lola, uno de los personajes más importante.
Sí, el padre de Esteban, del niño que fallece.
Exactamente. ¿Y cómo ha cambiado?
¿Eh? ¿Qué ha cambiado?
Para que ustedes vean cómo para atrás también se puede ir.
Sí. Bueno, pues gracias una vez más a Gente Radio, pues darnos este espacio, por lo menos que disfrutamos muchísimo y que lo preparamos con mucho cariño. Natacha, una vez más, y gracias Ana, por supuesto.
Se sabe y se nota que le aplicáis.
Gracias por invitarnos.
Bueno, pues hemos llegado al ecuador del programa de hoy, que sabe que esta semana nos está acompañando One Direction, un grupo popular entre los adolescentes, para incorporar a los adolescentes también a la audiencia de Gente Radio. Un temita interesante y animado para levantar el ánimo para lo que queda del programa. One Thing. 'Cause you make my heart race. Shot me out of the sky. You're my kryptonite. You keep making me weak. Yeah, frozen and can't breathe. So you've got that one thing. So get out, get out, get out of my head. I'm falling to my arms instead. I don't know what it is, but I need that one thing. You've got that one thing. Now I'm climbing the walls.
get out, get out of my head and fall into my arms instead. So
Bueno, pues ya tenemos aquí la tertulia del puerto y sus tres con tertulios, tertulianos. ¿Cómo les gusta más llamarse? ¿Con tertulios o tertulianos? Da igual. Julio Nada, buenos días. Partido Socialista.
Buenos días a todos los oyentes.
Sandra Rodríguez, Coalición Canaria, buenos días.
Buenos días.
¿Ya te quitaste las gafas nuevas?
Sí, para verte mejor.
no las tienes bien ajustadas todavía.
Te lo dije. Te las traje para que las vieras.
Pues son bonitas.
Muchas gracias.
Y don Pedro González, Partido Popular, buenos días.
Buenos días. Tertulios.
Tertulios,
¿no? En puridad, ¿no? Sería tertulios.
Tertulios. Y tertulianos.
Eso ya es...
¿No te gusta la palabra tertuliano?
No, es como cuando se usa algo de forma común, ¿no? Y ya se generaliza.
Pues sí.
Es como lo de espabilarse, ¿no? Realmente es despabilarse. Pero
eso de despabilarse, descambiar, pero desinquieto, que, pero yo tengo mi duda. Se lo preguntaremos a Manolo. Manolo
se asume,
es experto,
¿no?,
en el lenguaje.
Hombre, yo asumo lo de estas cosas porque, vamos a ver, hay que... El lenguaje no es algo rígido, tiene que evolucionar. Otra cosa son los cambios forzados que se pretenden. Ah, pero más allá de eso, que no quería entrar en eso.
Vamos a llegar a donde él quiere llegar. Vamos a llegar, tranquilo, no se preocupe, vamos a llegar.
El cambio forzado es el de a moto.
¿El hilo?
¿El qué? El de a moto.
A moto. Mi mono a medio.
O el de toalla, ¿no? Que te lo asumen como normal. Que yo no tengo.
Bueno, de croqueta, que.
Concreta.
Cómo es lo más
lindo. Croqueta.
Que parece ser que ya no
se puede decir bien de todas maneras ya. Ya,
croqueta y coqueta. Pretil y después dice petril, ¿no? Porque ya uno ya lo asume. Pero bueno, eso no tiene mayor importancia.
Sí, pero que la RAE ya los vaya asumiendo.
Pero sí que RAE ni que nada. Si ya los niños van a poder pasar de curso sin saber leer ni escribir.
Casi, ¿eh? Ya vamos llegando
sí,
a eso.
Sí, bueno. Oye, de hecho, llegan a secundaria sin ningún tipo de obligaciones con la nueva normativa.
Hablando de colegio, el otro día me hacía eco que en el Puerto de la Cruz se están matriculando niños ucranianos provenientes de la guerra.
No sé.
Yo no conozco. ¿Conoce usted de que haya población ucraniana en el Puerto?
Nosotros hemos presentado una propuesta al objeto de, no solo de condenar la invasión de Rusia a Ucrania, sino de que el ayuntamiento se pronuncie sobre la ayuda que pueda prestar dentro de sus competencias a Ucrania, ¿no? Y dentro de esas está, como hicimos en el mandato pasado, Coalición Canaria y Partido Popular, que fue la de establecer un piso de acogida para niños o personas que vinieran de Siria. Al final no nos mandaron ningún refugiado, pero estaba. Y ahora lo hemos
pedido. Debería haber estado Jona, porque tengo aquí la información conversación del grupo. En un principio no, pero sí se está haciendo con una reunión de coordinación. Entiendo que con algún tipo de otro
por la
ámbito.
Información que
hombre, yo me imagino que votarán a favor y que ese piso que no se estaba utilizando, pues si viene alguna persona
de
Ucrania,
pues
se puede utilizar.
Sin embargo, sí sé que hay empresarios, hoteleros en concreto, que están trabajando en ese sentido, así que no me extrañaría que pudiera estarse dando la posibilidad de inscribir niños ucranianos en centros educativos, porque si esa información me llegó la semana pasada, pues podemos estar hablando que para normalizar la vida se tendría que estar dando ya esa posibilidad, ¿no?, de tener plazas en centros educativos, ¿no? Y me consta y sé que no quieren decir quiénes son, y de aquí pues
se han producido matriculaciones de niños nacionalizados ucranianos y han solicitado la doble nacionalidad en el puerto de la Cruz.
Coincide con la información que tenemos, entonces.
Y yo lo que digo, que es lo que contestaba en un grupo real. realmente es que se está hablando de algún tipo de coordinaciones.
Vale, y Jonás, se le disculpa la asistencia hoy porque se ha puesto malito en el último día, que ya van quedando poco.
¿Está Julia aquí?
Va, no,
no, yo no venía.
Yo no lo había decidido, pero vamos, estamos todos muy encantados de ver otra vez a Julia, que hace tiempo no la veíamos.
Yo no venía, venía Jonás, pero
estamos hoy tocaba a Jonás, hoy le tocaba a Jonás, cosas como son. ¿Cuántos concejales
tanto
quedan por...?
Tanto, no pasa nada.
Que Jonás no tiene COVID, lo que tiene es gripe, que también hay gripe, ¿no?
Sigue existiendo.
¿Seguro que existe la gripe?
Bueno, el test es negativo, o sea que después sale positivo. Y
sí, muy bien, muy bien.
Pero vamos, que al final da igual, estamos demonizando el COVID.
Mira que la gripe también se llevaba gente, hasta 2018 se llevaba 15.000 personas al año. Después ya no se lleva nadie.
No, ya ni se diagnostica. Oye, ¿les parece bien ya que de una vez por todas se hayan parado lo de los datos diarios? Que ya hoy es el primer día que ya no hay datos oficiales a nivel
hombre,
de España.
A mí me parece que al menos...
Bueno, ¿se pararon o van a decir los dos días
cada dos veces, dos veces a la semana?
Sí, pero que
con una sería suficiente, ¿verdad?
Sí, pero yo creo que por un lado es un ejercicio de transparencia. También es verdad que deberían decir el número fallecido de todas las demás enfermedades, porque es verdad que han subido en los últimos meses, parece ser que ha subido un 80%, no un 80% del total, sino un 80% del dato relativo de aquellas muertes que no se sabe las causas. Que puede ser porque a lo mejor ahora no se está atendiendo presencialmente, ¿no? Desconozco el motivo, pero no se ha investigado. Entonces, por un lado, se podría dar transparencia si se pusieran todos los datos. Oiga, pues mire, ha muerto con COVID dos personas hoy, pero han muerto tres de gripe, cuatro de leucemia o lo que fuera, ¿no? O una o ninguna. Y por otro lado, también es verdad que crea una cierta sensación de pánico y angustia, porque hay gente que vive pendiente única y exclusivamente de eso, ¿no? Porque que se levanta por la mañana y
no vamos a ver los datos todos los días.
Y que muera,
pero más
por desgracia,
excesivamente exhaustivo.
Sí, pero que muera una persona hoy o dos, mañana, por desgracia, no significa que te vaya a tocar más o te vaya a tocar menos, pero hay personas que asimilan eso como si fuera así, ¿no? Entonces,
yo no sé si estaría en lo cierto o lo correcto, porque hubo un momento en que también me obsesionaba, antes de verano de este año, dije, se acabó, ya no voy a dar los datos todos los días, sino voy a darlos una vez a la semana, porque a mí me generaba ansiedad. En el sentido, además, que la perspectiva y el análisis que se puede hacer de una pandemia día a día es excesivamente angustioso, y realmente para sacar conclusiones, que menos que la perspectiva de 7 días.
Pero vamos a ver una cosa.
Sobre todo por la rapidez de los datos y la incongruencia de los datos.
En mi opinión, mientras los profesionales del sector sanitario, y a quien corresponda y proceda, manejen los datos, los controlen, para ver en qué medida esto de verdad se normaliza y pasa a ser una gripe más y bueno, no va más allá de volver a tener situaciones como las pasadas vividas, yo deposito mi confianza siempre y cuando esté en manos de esos profesionales y no de esos equipos de expertos inexistentes, ¿no?
El problema, aparte de los equipos expertos inexistentes,
ese es el problema.
Es que donde sí ha habido, en ninguno de ellos ha asistido persona con capacidad de bioestadística.
Claro.
Que son los que tendrían que interpretar los datos.
Claro, eso está clarísimo. Entonces,
y lo que lo están mirando ahora.
Pero claro, no en España solo.
En el
mundo, nivel mundial.
En el mundo.
No
se
conoce.
Manos estadistas matemáticos.
Es una queja de los virólogos diciendo, oiga, los expertos en bioestadística no están en ningún comité asesor de ningún gobierno. Entonces están tomando decisiones. Bueno, lo de la mascarilla, yo creo que la mascarilla en España ha sido una tomadura de pelo.
Sí, por delante y por detrás.
Una tomadura de pelo, ¿no? Es decir.
Ahora la estamos usando.
Que
hay recomendación, hay recomendación para que haya FFP2 ahora en la península,
no,
porque tienen calima y no la han visto en su vida.
Ya se olvidaron
sí,
que
sí,
eso
no
era...
nunca
hay una calima
en
bestial.
España nunca ha existido
nunca.
Calima.
Lo de la calima,
sí,
no
nunca ha existido calima en
pero
España.
Ya se olvidaron que esas eran las egoístas.
Y están recomendando la FFP2.
Pero esas eran las egoístas, según el propio gobierno, en rueda de prensa.
El inicio, Pedro, estaban a ver, fue los inicios.
Pero decía que eran las egoístas.
Pero, bueno, pero Pedro lo está diciendo porque su amiga Ayuso la regaló en Madrid.
No, perdón.
Pasa que no estaba homologada.
Y
la vendió el hermano.
Y la FP3. Están las dos, la FP2 y la FP3.
Pero vamos a ver, si la inspección de trabajo se dedicaba a buscar empresarios que le dieran a sus empleados la K95 porque decía que no estaba homologada para multarlo. Y resulta que ahora es una de las más eficaces, incluso más que la FPP2.
Ah, pero vamos a ser conscientes también de que
esto ha sido
hemos hecho un curso intensivo de máster de mascarilla.
Estamos todos también intentando vivir un momento que íbamos
aquí
aprendiendo
todo, ¿no?
No
creo que a nadie,
¿no?,
le hayan dado unas instrucciones.
No, no sabíamos nada.
Hombre,
ni a los que lo han hecho mal, que los habrán hecho mal.
La incertidumbre
le vimos. Sí, no voy a negar que hayan habido defectos, pero... esto no está en el libro.
No, pero si yo...
Pero a Ayuso le regaló a los madrileños la FFP2 porque se la compró el hermano, ¿no?
Una de los proveedores. No el hermano, una empresa para la que trabajaba el hermano.
No, que por cierto, creo que en La Laguna también tenemos una montada con los contratos menores.
No, pero eso es otra cosa, porque vamos a ver.
La semana que viene me ha prometido que va a venir aquí a hablarnos de ese tema.
Pero yo creo que
a ver si lo, a ver
la
si
diferencia puede ser entre La Laguna y eso es que a los ciudadanos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, le hacían falta mascarillas y las mascarillas llegaron. Y llegaron a precio de mercado, no como las PCR de Canarias. Uh-huh. Y en La Laguna, pues hombre, tener, voy a decir la cifra, probablemente no exacta, porque no me acuerdo cuánto era, pero 12.000 o 20.000 botellines de agua comprados en un mes para alcaldía, a la misma empresa que te hace la obra.
Hay cosas muy, hay cosas curioso, muy raras.
¿No? Es curioso cuánto me.
No, fíjate,
pero es lo leído en prensa, no sé si es verdad.
Voy a,
o no.
Para que no me acusen de
fariseo. El martes, creo, el martes 22 viene aquí el abogado de la acusación particular. Ese tendrá que traer información. El abogado de la acusación particular. Viene.
El tema de los contratos menores saltó.
Han abusado una barbaridad, ¿eh? Es el mayor al municipio de Canarias.
¿A finales del 2020 o a principios del 2021? Esto es un tema que lleva.
Y está judicializado, por eso es lo que dice Pedro, que yo.
Exacto, lleva rato que se está tratando y en manos de.
El casi 15.000.
De La Laguna.
No, y en el puerto.
Casi 15.000.
Son casi 15.000.
A ver qué haré.
Vamos a ver.
Pero ¿quién no usa eso, Pedro? ¿Quién no lo usa?
Ustedes habían contratos menores iguales, Pedro.
No, pero van a ver. El hilo musical no me costaba.
No, que va.
Es lo mismo que la silla, ni un céntimo arriba, ni un céntimo abajo.
Todas las agencias de comunicación o como se llame, y de promoción de comercio del mercado, en vez de tenerla solo en uno, tenían varias.
Pero lo que no puede ser.
Casi 15.000, Pedro.
Lo que no puede ser es que el hilo musical cueste 14.495,98 y la producción de no sé qué cosa, 14.495,98. Coño, perdón.
¿La misma empresa?
Por la interjección.
¿La misma empresa?
No. Bueno, a lo mejor son del mismo grupo. Ni un céntimo arriba, ni un céntimo abajo. Pero es que después te vas a Fitur, la promoción de Fitur. 14.498, con lo mismo, ¿no?
Los distintos contratos.
No, pero espérate, te vas a Fitur de unos vídeos que supuestamente no tenían
pero,
audio.
Pero es que, pero
resulta que
pero lo más grave es que estamos hablando de fraccionamiento de contrato.
No, pero que no es que no esté. Lo que no se puede decir en un pleno, los dos responsables de turismo, Carolina y Roberto, y ahí Roberto, y mire que lo hemos defendido aquí, metió la pata hasta el fondo. Dice, ¿cómo no vamos a saber lo que pone el vídeo que lo hemos hecho nosotros? Y se oye una señora diciendo, el puerto de la Cruz es como mi casa, cuando vengo a bañarme me encuentro tal. Oiga, ¿y eso es no tener audio? ¿Y usted estaba con tapones o con auriculares? ¿O qué fue lo que presentó? ¿Cómo no puede tener ni pajolera idea de lo que ha presentado? Pero bueno, pero lo que sí sabe es que son 14.495,58.
Añade el dato más grave. Fraccionamiento de contrato.
Correcto.
Porque
correcto.
Fitur es una promoción.
Si ya hablamos de fraccionamiento de contrato, se lleva haciendo en ese ayuntamiento, la de Dios.
¿Sabes cuál es la diferencia?
No.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que ahora hay recursos.
Claro.
¿Sabes cuál es la diferencia del mandato pasado? Y si quieres nos sentamos y lo buscamos. Pregúntale
que cuando no había recursos, la única manera de contratar era con contratos menores.
No, estoy hablando de recursos económicos, estoy hablando de medios.
Voy a buscarlo.
Medios económicos y medios humanos. ¿Tú sabes que llegamos a tener que pedir cantidades a justificar con la responsabilidad que eso supone para el concejal o concejala que lo asume, que lo pide para pagar el asfalto?
Sí, pero que
para
vamos,
pagar el gasoil,
pero que vamos a ver también,
pagar el
también
no se monten uno sobre otro, pero lo que está claro es que el contrato menor es una figura que se está usando mal en todas las administraciones.
Por supuesto.
A ver,
siendo un elemento legal, siendo un elemento legal.
Pero se está usando mal, Julia.
Relativamente. O sea, primero, en cuanto al fraccionamiento también puede haber, no me centro en Fitur. Muchas veces intervención puede entender el fraccionamiento en algunas cosas en las que yo no estoy de acuerdo que sea fraccionamiento.
Sí, pero, pero tú no eres la técnica.
Vale, lo entiende la intervención del Ayuntamiento del Puerto.
Que está después, por encima de los políticos.
Vale, y la intervención del Ayuntamiento de la Orotava al igual no lo entiende. Entonces, como estos son los criterios.
Vale mucho consuelo de
todo. No, pero son los criterios, son los criterios que tenemos.
Porque si me valen los del secretario que está de turno para unas cosas, me tiene que valer
no,
los del
no, pero que me refiero que decir.
Porque son los que son.
Sí, pero que me refiero que precisamente el fraccionamiento no siempre es. Como lo dice la casa o como lo deja de decir la casa, porque habrá otros ayuntamientos. También hay una circular que, si no recuerdo, del Cabildo, me parece, en la que para los contratos menores hay organismos públicos que han interpretado que se puede ir solamente directamente un contrato, o sea, solamente a un licitador, si es menor de 15.000, y que no hacía falta lo de los tres presupuestos.
Vamos, que para comprar un tornillo está claro que...
Que en la casa, que en el Ayuntamiento del Puerto, dentro de las bases de ejecución del año pasado, se puso, sí. Que a mí me parece, quizás 15.000 no, pero como dice Pedro, que para comprar un puñetero tornillo tengo que pedirte... Me parece un disparate, me parece una pérdida de medios económicos.
Otro disparate que el tornillo cueste 15.000, casi 15.000.
No, y aceptando tu argumentación, Julia, más duro todavía lo tuvimos nosotros en el mandato pasado cuando lo que se nos informó, se dijo, se firmaba y se informaba uno tras otro de los contratos, que solo se podía hacer un contrato a una empresa por todo el ayuntamiento global. ¿Te acuerdas, Pedro?
Por el ayuntamiento y por años.
Sí, además eso ustedes lo preguntaron en un pleno, creo que claro, si había habido un
contrato. Y también se está abusando de eso. También se está abusando de eso, de más de un contrato de 15.000. De hecho,
a la misma empresa.
Uno de los contratos.
Sí, pero también se ha cambiado la lista. De todas maneras, esto no deja de ser municipios pequeños. En determinados sectores no es que tengamos 27.000 empresas donde elegir.
De todas maneras,
vamos a ser claros.
En ese caso,
o sea, no, sí, tenemos 40 empresas para montarte un escenario. Mentira, no las tenemos ni en Tenerife.
De todas maneras, en ese sentido, sí que se cambió de criterio con el nuevo interventor.
¿Opino sobre eso o no opino?
Puse el ejemplo.
Pero vamos, ¿se puede hacer mejor o no se puede hacer mejor?
Si opinar sobre las empresas de fiesta...
El fondo de la cuestión...
No, hombre, no,
Pedro, si quieres... Pedro, si quieres nos vamos a Maca, que es lo que puedo contar. Tampoco había tanta empresa para Maca. Y Sandra, en esto me dará la razón, sobre todo para el estilo de Maca, que necesita el complejo, por el viento y por una serie de historias.
Pero siempre se ha hecho un concurso público porque el importe siempre es más de 15.000.
Sí, pero que tampoco es que hubiera...
No, pero hace un concurso público y se presenta con la presidenta.
Si aquí en medio podemos estar tirándonos dardos, tú lo hiciste de tu mayor, yo menor... ¿Qué administración está exenta de utilizar contratos menores de manera inadecuada? Porque el concepto de un contrato menor es para eso, para un tornillo, para un papel, para algo de gasto corriente rápido, urgente.
Para el hilo musical, para grabarla.
Todos saben para qué se inventa la figura en la ley de contratos de administraciones públicas del contrato menor. Todo el mundo lo tiene claro. ¿Por qué se está usando de esa manera y por qué se tiran la...
Principalmente por la falta de planificación, porque si planificas con antelación suficiente, sabiendo que dentro de un año tú vas a poner un hilo musical, o dentro de seis meses vas a poner un hilo musical, no hace falta más, pues probablemente no te hace falta hacer un contrato el día antes con el que conozcas de turno, pa deprisa y corriendo para sacarlo, ¿no? Yo espero que sea eso. Dos cosas, o la falta de planificación.
Estás hablando de los gastos que pueden ser recurrentes, puede ser fraccionamiento, pues no es lo mismo. Yo me voy a un contrato menor porque necesito una cosa determinada y punto.
Ah, bueno, para eso están los contratos menores.
No. Porque necesito un tornillo.
¿Por qué
pues
se usan de esta
sobre
manera?
La marcha. Ahora,
no, porque yo voy necesito contratar una empresa para que haga los pliegos de socorrismo.
Voy a necesitar unas máquinas para pintar. No que se me ocurriera sobre la marcha y digo, mira, una oferta que hay aquí en una multinacional, vamos a comprarla, ¿no? Sino se me...
Surge la necesidad sobre
sino la planificación está hecha. Yo en el área voy a necesitar esto para esto, esto para esto, esto para lo otro. Pues entonces planifico la unidad de contratación para que saque esos contratos. Ahora, si sobre la marcha
dice,
oye, me están dando leña porque esto está mal. Pues bueno, voy a sacarme la fotito de turno, venga, a comprar.
Yo llevé un procedimiento simplificado, y Sandra lo sabe.
¿En qué?
Un procedimiento simplificado que se me queda de cierto, precisamente por el cambio de precio, que era intentar establecer una serie de grúas y la nueva silla anfibia. Para el lado. No,
ese cambio de precios que yo anuncié en el pleno de presupuesto que era del 33% y me dijeron que yo estaba loco.
Lo mío del año pasado.
Yo dije, por ejemplo, que algunas partidas de urbanismo estaban depreciadas en un 33% por el aumento de los materiales antes de la guerra, ¿no? Porque ahora tenemos a Vladimir Comodín Putin, ¿no? Que sirve para todo, ¿no?
Hombre, yo les acabo de mandar unos documentos que precisamente están actualizando esos datos.
¿Pero le ha llegado a Putin esos documentos? Comenté que
las mandaron. Voy a mandar en Finlandia.
Llega y dicen, y después me viene el otro día el responsable del área a explicarme que los precios habían aumentado un 33%.
Pero se había entendido.
Pero si esto te lo di en el pleno.
Vamos a ver, para pasar ese tema...
Vamos a los gatos ferales.
A mejor gloria.
Yo lo siento que me quedan 10 minutos, que me tengo que ir.
Mira, tengo una duda.
Dime. Con los gatos ferales. Que se, ¿con los qué? Los gatos ferales, que son los gatos salvajes.
¿Qué más gatos ferales?
Porque nadie me lo sabía explicar, lo pregunté en el pleno, pero todavía no, nadie.
¿Y tú pretendes que te lo explique yo? La alérgica, la alérgica a los gatos y los perros.
En el gobierno, es decir, si yo pago una factura de gatos ferales, ¿por qué las facturas son por que son gastos domésticos que no puedo cubrir porque son familias que no tienen recursos para llevarlo al veterinario? O es feral o es doméstico, pero las dos cosas
sí, pero
no
puede ser un gato feral, que la gente lo tenga doméstico, lo tenga en casa, parece mentira, pero
gato feral recogido.
Entonces, pero ya, entonces,
ya no es feral, ya es doméstico.
No,
a
ver, no, el concepto,
ay,
el concepto
el futuro
de gato,
del puerto de la Cruz.
El concepto de gato feral, gato. El concepto de gato feral es que vuelve a su colonia.
Semisalvaje.
Sí, sí.
Que aunque lo tengas en casa, se va.
Pero no, exacto. Se acaba yendo. Se esteriliza, se le pone el chip, se le trata y vuelve a la colonia. Ese es el concepto.
Entonces,
de
la justificación que hay en el informe sobre que son gatos domésticos no es...
Ahí,
pero bueno, eso era un paréntesis.
Y la fino, ¿eh? Y la filo, González. Vamos a ver, que yo lo que quería sacar ahora, ya lo aparcamos porque Julio se tiene que marchar. Es que yo entiendo como vecino que se hace un mal uso, no en el Puerto de la Cruz solo, que se hace también, en todas las administraciones locales, en la historia de las administraciones municipales, se hace un mal uso del contrato menor.
Siempre
y se abusa de ese modelo.
Se abusa de ese modelo, pero cuando estás hablando del interés general, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, una calle que hay que rebachear, yo creo que el vecino no está al tanto de querer que le des de explicaciones que para sacar 15.000 euros en asfalto tengas que pegarte un concurso, un no sé qué, un no sé cuánto, y lo que quieres es una respuesta.
Pero hay una cosa que se llama planificación, y hay una cosa que se llama mantenimiento y conservación, que es de primero de primaria, mantenimiento, un contrato de mantenimiento y conservación,
un
contrato
de chaparrón y reventaron las calles.
Hay un contrato de mantenimiento.
¿Y cuánto te tarda en salir el contrato?
Mientras tanto, ¿cómo
con
lo
planificación?
Años.
¿Con planificación?
Años, Diego.
¿Con planificación?
Años.
Pregúntele a Reaser o pregúntele a Ayuntamiento de la Rotava.
Claro, sí, pero tardaron sí, años. Claro, pero estamos hablando de dos
y
municipios.
Y se acabó
dos
el problema para siempre.
Estamos hablando de dos municipios con la misma tendencia política, los dos. O sea, este ayuntamiento es que no ha parado de cambiar y es
verdad. No, tiene nada que ver tiene nada que ver la cuestión política. Tiene que ver la
son modelos diferentes uno que otro, ¿eh? Reaser es una empresa municipal, el Ayuntamiento de la Rotava tiene empresas concesionarias.
A ver, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz no podía permitirse el lujo de sacar un contrato como ha hecho la Orotava, o como ha hecho la Orotava en este caso, porque Los Ralejos es una empresa, como ha hecho la Orotava, de contrato de mantenimiento de vías, de mantenimiento de calles, de asfaltados, porque no teníamos recursos, no había. Ahora sí hay. Hasta el otro día había que sacar de donde se podía para ir rebacheando, para ir plantando una flor, para ir cambiando una bombilla, que ahí está Pedro, que se tiene que acordar que no había ni bombilla, hasta que aparece la empresa nueva y se reunifica y se modifica todo el alumbrado de la ciudad.
Y que están pleitos ahora.
Ah,
vale,
¿sí?
porque siempre hay algún problema con los pliegos, se presenta, se firman los contratos y después cuestiona.
Es que ahí viene
después de haber firmado el contrato.
Porque está mal contratado, pero, con lo bien que estaba hecho ese pliego.
Pero firmaron todos, ¿verdad?
Yo no estoy metiéndome con nadie, estoy diciendo.
No, yo sí voy a sacar la ironía ahora. ¿Y a ustedes que nadie los demandaba? Eso decía Marco.
Eso lo dijiste el otro día.
Pero escúchenme, ¿la empresa concesionaria del alumbrado público o de la electricidad distribución? Perdone, no hablen toda la vez que estoy preguntando.
La
de mantenimiento de alumbrado público. Y está, porque está en
la distribución. Hay una administrativa del año 90.
Eso no tiene, eso está bien.
No, esa no creo que esté.
Ha mejorado mucho la electricidad en el Puerto de la Cruz del año 98.
¿Verdad? Yo tenía que estudiar.
Cuéntame, ¿qué ha pasado con los electricistas del alumbrado público?
Había uno.
¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto?
No, eso más del área, sinceramente lo sé porque es del área de Flori, pero sí sé que hay algún punto en concreto con respecto a la concesión.
Pero las bombillas están encendidas cada día mejor.
No tiene nada que
problema
ver con
está...
eso.
No quiero decirte que el ciudadano tiene la sensación, o por lo menos yo como vecino tengo la sensación, desde que se privatizó el mantenimiento y se sacó el tema de la mejorado bastante el servicio público.
Fíjate, voy a explicarle yo al gobierno. Hay dos puntos de conflicto.
Está en el Consejo Consultivo, refiero.
No, hay dos puntos de conflicto. El primero que viene de hace tiempo, es decir, hay dos partidas que llaman a P4, P5, que son de inversión. Uh-huh. Que entonces se discute, oye, esto lo tengo que invertir, no lo tengo que invertir.
Que va en un le corresponde al ayuntamiento.
Eso es normal en toda concesión administrativa.
Y sobre todo de ese importe.
Hay otro punto de conflicto que es el que yo ponía de manifiesto el otro día también en el plano. Y es que por eso me lo estudié, porque pregunté al respecto. Para el alumbrado de Navidad, ¿se acuerdan que yo dije? Bueno, hace varios plenos dije, es cierto que el alumbrado de Navidad extra, la factura extra, es cercana a los 50.000. Y Flori dice, en absoluto, no sé cuánto es, en absoluto. Cuando nos llega la información después era unos 45 o 46. No andaba yo desencaminado. ¿Dónde está el conflicto?
Está hablando de factura energética. De electricidad.
De poner la...
Del alumbrado.
Me estaba asustando.
La extra.
Porque en el pliego estaba incluido el alumbrado decorativo de Navidad.
Que los 20.000 del año pasado todavía no se los han pagado. Y la empresa ya se ha cansado de estar oyendo que
aquí... No, pero que ese tampoco era...
Le ha metido la demanda porque no se lo ha pagado.
No, pero que yo sepa, no solo por eso.
Bueno, pero...
¿Por errores de la concesión? Porque mira que la concesión yo me la estudié y creo que estaba bastante bien.
¿Me pide 40.000 euros y no me ha pagado los 20.000 años pasados? Pues venga, ya está, se acabó.
Yo sé que es un poco lo que también dice Sandra. A ver... Pedro lee una cosa y yo leo otra y podemos entender en derecho dos cosas distintas. A veces también pasa con los técnicos de la
base. Tú, yo como usuario, y además creo que algo de
alumbrado... Toda España lee una cosa y Pedro Sánchez lee otra.
Escúcheme una cosa, ¿qué coño hace una empresa con el contrato que tiene pasando una factura extraordinaria por un alumbrado de Navidad que está programado y dentro del contrato?
Porque se le pide más de lo que,
más de lo que estaba programado en el contrato.
Esa es la historia.
¿Y eso se puede hacer?
Hombre,
si el contrato lleva 4 años en vigor.
Pero si tú pides un poco más de adorno, pues después se
contrata. 40.000 euros no es un contrato menor. 20.000 euros no es un contrato menor.
No debería superar el 10%.
El 10%, claro.
Anual.
Esa es la duda, ¿no?
El 10% del contrato.
A mí me parece que eso no está de más.
Es que es a lo que voy. Cuando salen, oye, que vamos a grabar unos vídeos en los que vamos a ser partícipes a la ciudadanía y vamos a ver unos vídeos toda la Navidad y vamos a hacer un alumbrado aquí, un alumbrado allá y un alumbrado en no sé cuánto. Y ustedes, que eran unos malvados, porque eso es prácticamente la lectura que se hace, unos malvados no lo hacían porque querían abandonar a la gente. 40.000 euros, catarrían. Esa es la historia. Y puedes hacerlo ahora porque tienes esos 40.000 euros, pero es que esos 40.000 euros no van a ser eternos. No vas a tener 40.000 euros para despilfarrar cada vez que quieras. Porque a lo mejor lo que habría que hacer es, oiga, pues mire, no me gasto 40.000 y 20.000 ya era mucho, pero a lo mejor me gasto menos. Pero claro, cuando después te gastas en un solo día, en panfletos, en bolígrafos.
¿Qué 20.000 son?
Y eso, no, 40.000 euros en tacos de notas, bolígrafos, chapitas y camisetas violetas. 40.000 euros reparados. Habrá que ver el total.
Tú me lo preguntaste ahora y yo no sé cuánto se lo haga, cuánto...
No, pero yo es que lo vi, porque están en los informes. Eso era lo reparado. A lo mejor hay alguno que no está reparado. No está reparado. Y yo voy a preguntar...
Hombre, así sobre el papel parece mucho.
Sobre el papel, obviamente, también parece mucho, pero...
Claro, que yo entiendo que después prácticamente uno es machista, puede decir estas cosas. Oiga, mira, yo puedo entender...
El gasto da igual.
Yo puedo entender que haya que visibilizar ciertas cosas.
Yo quiero pensar que Pedro le da igual el color. Que cuando toca el color rosa también querrá cuestionarlo y discutirlo. No,
pero si el que viene con...
O cuando toca el color azul.
Cuando viene con polo rosa porque nos lo compramos todo... Y yo vengo con el polo rosa cuando es el día del cáncer de mama, ¿no? Porque es una cuestión de visibilizar.
Te queda
ahora,
mal
que
el
no
rosa,
me gasto 40.000 euros de todos los portuenses para que 4 o 5 lleven una camiseta. Eso es lo que no me gasto. Eso es lo que estoy diciendo. Que eso no es ser y estar en contra ni de una mujer, ni en contra de otro, ni a favor de la ultraderecha, ni pito.
¿Ustedes
ni
creen que al ciudadano de a pie del Puerto de la Cruz le preocupan estos temas?
¿Le va a preocupar? Claro, a día de hoy a lo mejor no le preocupa.
De verdad, porque creo que no les preocupa lo más mínimo.
No, le va a preocupar por cómo llegar a fin de mes. Tenga que pagar más, eso es lo que va a decir.
Están preocupados cómo llegar a fin de mes, cómo pagar la luz, cómo pagar el gas, cómo pagar el combustible, que las calles estén bien, que los jardines estén bonitos.
Bombillas encendidas, los jardines bonitos, que haya turistas gastando dinero en los comercios.
Que la pesada que está aquí saque las concesiones de la playa y todas esas cosas y que la playa esté bonita.
Eso tampoco les importa.
Sí, pero para que la playa la tengan bonita.
Que estén los bares abiertos y bien atendidos, sí.
¿Qué le importa?
Vamos, que los bares estén abiertos y bien atendidos, sí.
El colectivo es ciertamente cortoplacista.
Sí.
Es decir, no suele apreciar la planificación o no suele apreciar el saneamiento económico o no suele apreciar ordenar la casa para que en el futuro puedas tener mejores cosas. Fíjense, yo voy a poner un ejemplo y seguramente a Julia no le va a gustar, pero voy a poner un ejemplo clarísimo.
Ay, me lo vas a decir justo cuando voy a ir, venga. Sí.
Lo único que ha hecho el equipo de gobierno actual con respecto al mercado municipal es retrasar la subvención y sacarse la foto. No ha hecho nada más.
Pero con todo.
Nada más. Bueno, ha hecho otra cosa. Ha hecho otra cosa. Pedro. Ha hecho otra cosa. No, pero digo el mercado porque se ha sacado la foto esta semana. Ha hecho otra cosa. Burlarse cuando nosotros en el mandato presentamos la infografía y dijimos, hemos conseguido una subvención para hacer esto. Y dijeron, lo dijo el actual alcalde, dijo que era fantasía, que era mentira, que fuéramos a tener un ascensor exterior. Yo, literalmente.
Y lo inauguró. Tú no decías que Roberto lo hace todo bien, ya hoy te da por meterte con Roberto.
Hablando de Marco.
No, pero a ver, el mercado lo lleva Roberto.
Quédate con aquel que te mira con tanta admiración como Roberto mira a Marco.
Los logros y los errores son conjuntos del equipo de gobierno.
Total.
Que los logros y los errores son conjuntos del equipo de gobierno.
Pero yo creo que
además tiene un adjetivo, Pedro, que me gusta mucho. Bueno. Que son solidarios, son corresponsables, ¿no? Los miembros.
Colegiado, digo yo.
No, colegiado.
No, que somos corresponsables.
La corresponsabilidad del equipo de gobierno. Que no pueden decir es que este es de Podemos, yo soy del PSOE.
Es un órgano colegiado. También es verdad que digo mucho que el PSOE sabe jugar a ser gobierno y oposición estando en el mismo sitio, ¿eh? Lo hizo en el Cabildo, que parecía que no habían gobernado y estaban gobernando junto con Coalición Canaria. Parecía que y lo hace en el gobierno de España, es decir. Parece que lo bueno son ellos y aquello malo, para eso tengo a los de Podemos, para decir, esto lo hace los amigos de Pablo Iglesias. Oiga, no, el que está subiendo impuestos, Catarrián, es Irene Montero, pero no Irene.
A ver si aprenden ustedes.
Yo me tengo que ir, Roberto ha dejado el mercado muy bonito.
Sí, con un ascensor panorámico,
Roberto ha dejado muy bonito.
Ahora que le íbamos a dar un palito aquí a Pedro, le íbamos a dar un palito, que digo que igual que va a tener que aprender, el PSOE tendrá que dar elecciones al PP a ver cómo gestiona el nuevo gobierno de Castilla y León, ¿no? Porque ya Vox ha empezado a hacer cositas a los cuatro días.
¿Qué cosas ha hecho?
Espérate, pues, me voy contigo.
A mí no me asusta.
No, pero ¿qué cosas ha hecho, no?
Lo que
no
sé. Hombre, ha dicho. Te lo leo exactamente, que antes de que se vaya Julia, para que Julia te pueda.
Pero léelo porque está sacado de contexto.
Vale.
Es que lo de Tegueche, la calle Tegueche y la calle
Felina.
No, lo de Bermúdez.
No, está sacado de contexto. Lo dijo más claro.
Léelo.
Lo he dado más claro.
Léelo porque no.
¿Te lo cuento o te lo explico?
Pero vamos a ver.
Escuché.
Hasta luego. Pero
sí,
¿qué le pasa
lo
a los
que
de, pero ustedes ven a los de Vox con cuernos y con rabo?
No, a mí me da mucho miedo que vayan enseñando la patita, no. Ya
porque o sea me viene a decir con quién se puede pactar, quién no se puede pactar.
No, yo digo con quién se puede pactar o quién no se puede pactar. Yo me hago eco de la noticia de que
con
lo he dado hasta mañana.
Pero ¿qué es lo que dijo? A ver,
que iguala la violencia doméstica, a violencia de género, a hombres y mujeres.
Bueno, violencia doméstica.
Sí, que van a dar un paso atrás, según dice el periódico Público.
Bueno, claro, Público es el de SOE, ¿no?
¿Qué va a decir?
Creo que no sé si la redacción del periódico Público está en la sede del SOE.
Pues no lo sabemos, ¿no? Pero el titular es: Vox anuncia un acuerdo con Mañueco para eliminar en Castilla y León el reconocimiento de la violencia machista. Trataremos a las víctimas por igual, sean hombres o mujeres.
Hombre, yo soy de los que defiende que hay que proteger a las víctimas.
Vais a tener que lidiar con ellos, ¿eh?
Hay que proteger a las víctimas. Más pero mira, no me parece mal, porque por ejemplo lo que no me parece mal que se haya que lidiar, digo, porque por ejemplo lo que no se saca en las noticias, y a mí me parece que es un paso valiente e importante, es que no van a recibir dinero público los sindicatos.
Eso había que decirlo más alto.
Pues se van a financiar. Tampoco las.
No van a recibir dinero de la comunidad autónoma.
De la comunidad autónoma.
¿Y los partidos políticos?
Pues probablemente estos irán por ese camino, ¿eh? Irán por ese camino.
No, pero de momento ya han puesto la pistola al sindicato.
No, y a las organizaciones empresariales.
Yo no quiero debatir de esto.
No, y a las organizaciones empresariales.
Es que te me fuiste del puerto, mijo.
Si yo volví al puerto.
Yo me voy con Julio.
Coalición Canaria pactaría con Vox en el puerto de la Cruz en caso que tuviese candidato, que aparecerá en último minuto.
No.
Nunca, en ningún caso.
A día de hoy.
Sin líneas rojas y sin matizaciones como ha hecho Bermúdez.
Bueno, entiendo a José que plantee el tema del interés general y cerrar determinados puntos en torno
a... ¿Por qué no le salen los números? ¿O que no le salen los números?
No, yo siempre me quiero pensar que es más por resolver los problemas de los ciudadanos de Santa Cruz, ¿no? Que es lo que yo interpreto en, vale, en sus palabras.
¿Y si yo dijera que es que la candidata de Vox se llama Abelín Alonso?
A ver, es muy complejo. Aquellos que están en contra de partidos nacionalistas como Coalición Canaria, aquellos que están en contra de la estructura de las comunidades autónomas, que yo creo en las comunidades autónomas. Es más, yo daría un pasito más allá. Un Estado federal creo que podría avanzarse de cara al futuro.
Yo creo que la autonomía tiene más... pero bueno, ahí nos metemos.
Es que me ría mucho, bueno, decir, la a todas las piezas angulares, es decir, ¿qué hace Coalición Canaria pactando con Vox si es antiautonomista?
Y después te hablo, yo discrepo con Pedro, yo sí creo que hay que defender a todas las víctimas, estoy con él, pero no podemos obviar que es algo intrínseco en la sociedad, en la humanidad, ese maltrato hacia la mujer por ser pura y exclusivamente mujer, y eso no podemos negarlo nunca, porque está ahí, la historia está ahí.
No, planteo con respecto a eso una cuestión que es puramente técnica o jurídica, es decir, pero que tiene una gran repercusión en el día a día, que es la, yo puedo entender la presunción de que efectivamente se ha habido un maltrato hacia la mujer por el mero hecho de ser mujer, pero permitiría que pudiera haber prueba en contra.
No, es tú que eres abogado, lo sé, hemos hablado un montón de veces.
Hoy no existe, entonces,
te tienes que defender después.
Yo creo que este no es el camino. Pero igualar a las mujeres y a los hombres en este tema no es el camino.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente a la verdadera víctima, a la que sufre, al que tiene, y me voy a aguantar la palabra que se me viene a la cabeza, porque yo los he tenido que vivir en los juzgados, al verdadero hijo.
¿Ese?
Un papelito, una orden no le hace nada. O sea, no se le da la cobertura que se le da. No hay medios para eso.
Porque se pierden en cosas que no son necesarias.
Se pierden en los panfletos, los carteles y en las luces de colores para la comisaría.
Por eso seguimos luchando y luchando y luchando. Salen medidas, salen políticas, salen leyes tan restrictivas como esta y aún así sigue aumentando el número de mujeres víctimas de violencia. Porque no se hacen reflexiones sobre lo que se ha conseguido hasta aquí, lo que ha supuesto una decisión o la otra. Claro,
pero después, desgraciadamente, existe también el caso, y eso es indiscutible, aunque después, porque dice, no, es que las estadísticas de denuncias falsas es mínima en España. La denuncia falsa en España es un chiste, ¿no? A partir de ahí, ya...
No, pero clarifica eso, porque a veces la gente habla de machismo, de ultraderecha. No, mire usted, para que una denuncia sea falsa en este país hay que iniciar un procedimiento de denuncia falsa.
Lo que voy es...
La fiscalía no inicia ni una sola, aunque vea indicios de que una mujer ha usado indebidamente la ley de violencia machista, no actúa de oficio. Tiene que ser el víctima, es decir, el que lo han denunciado falsamente, una vez que ya está apelada la sentencia iniciar un procedimiento judicial con abogado y procurador,
que te explico el daño,
para que alguien le diga, le han denunciado falsamente. Es decir, no hay denuncias falsas porque es que cuestan una pasta.
No, pero que vamos más allá.
Inmenso.
No lo hace nadie.
Nadie.
Unos daños que se están haciendo ahora que son absolutamente irreparables, no ya ni para el hombre ni para la mujer, sino para los hijos.
Eso no le preocupa a nadie.
Que el mero hecho de una denuncia, sin que la persona haya sido condenada, sin que se haya valorado la situación de riesgo, sin que se haya determinado si efectivamente produce o no produce daño al niño, que el mero hecho de la denuncia haga imposible un régimen de visitas padre e hijo, que se pueda prolongar eso durante uno o dos años.
Pero Pedro, ese tipo de cosas generan estas reacciones de la sociedad, votar a Vox. Ese tipo de cosas genera este tipo de reacciones.
Yo voy al sentido común. Oiga, vamos a ver qué es lo que planteo. Dedique usted medio a lo que lo tiene que dedicar.
Mira, tú eres abogado, te voy a contar una cosa y con esto acabamos este tema y nos pasamos un poquito al puerto, ¿qué tal? Eres abogado, tienes que saberlo. Ahora hay una nueva técnica y lo digo públicamente porque me parece una aberración. Tú denuncias y dices que te han amenazado siendo mujer y nombras un testigo, a alguien que sabes que al juicio rápido que se va a producir a las 24 horas no puede asistir, al que tú has denunciado se lleva la orden de alejamiento. Y consecuentemente, la suspensión de la custodia compartida o el régimen de visita a su hijo. Y fíjense lo que estoy diciendo. Una mujer dice, tú me llamas hija de puta, y el testigo se llama Antonio González, pero está en Gran Canaria y no puede venir al día siguiente, como el testigo no puede venir. El al que han acusado se lleva la orden de alejamiento puesta.
Pero lo que tú...
Ese es verdad, un mentira.
Pero es que pero si lo digo yo, me llamo en extrema derecha.
Vale, pero
es que, problema, pero es que eso problema. Alguien tendrá que poner freno. Pero el ejemplo porque que ya se está poniendo, aplicando, cuidado, que esto ya lo están haciendo.
El ejemplo que tú estás poniendo no significa que de verdad no esté existiendo
pero si ese fiscal, tipo de situación. Pero si un fiscal ve eso, tendría que actuar de oficio.
Claro, pero por eso estaba planteando lo que le decía antes a Pedro. Se han sacado una serie de leyes. Son inamovibles. No hay que analizarlas. No debemos de ver hasta dónde han sido efectivas o no. Claro, porque estamos... siguen falleciendo mujeres, porque
es que siguen falleciendo las mismas
hijos, porque seguimos de la violencia vicaria.
Porque utilizamos esas leyes como dogma de fe y seguimos avanzando en ellas.
La falsa moral de la izquierda.
Uy, este debate, este debate es bueno.
Porque no se va a tocar, no se va a tocar, porque parece que si las tocas, las modifica y avanza,
estarías en contra de las mujeres.
Pues creo que no, porque hay cosas que están funcionando mal.
Yo creo que te lo he dicho.
Están funcionando
cosa...
mal porque siguen falleciendo mujeres víctimas a manos de sus exparejas, de sus parejas, y después ver lo que pasa con los niños y con las niñas, de que al final son víctimas, pero peores, ¿no? A manos de algunos padres.
Esto también pasa en el puerto, que estemos hablando del puerto de la Cruz. Estas cosas también pasan en el puerto.
Y después, en menor medida,
pero no te creas que el porcentaje es tan amplio. En menor medida, de la mujer hacia el hombre.
Que sí. Pero te lo niego.
Pero, claro.
Tenemos que repensarlo. Lo que pasa no estamos es que consiguiendo
solo
el objetivo.
Sale a la luz, pues aquel caso de aquella que le no corta la cabeza y sale con la cabeza, después de meterla en una olla hervida, pues sale con la cabeza por la calle, ¿no?
Yo los casos extremos es lo de menos. Es decir, 54 víctimas son 54 víctimas y son una barbaridad.
Una es mucha.
El problema es que la dirección que hemos cogido para luchar, para evitar esas 54 víctimas, están dejando muchas víctimas en el camino.
Y han creado muchos chiringuitos.
Y hay muchísima gente viviendo con este problema.
Mira, en la Junta de Andalucía, por ejemplo, perdón, Sandra, y termino rápido con esto. En la Junta de Andalucía...
Que el PP y Ciudadanos han cambiado.
Entró Vox. Una de las cosas buenas que tuvo que entrar a Vox y presionar al PP, y el PP después lo hizo muy bien, fue descubrir que de los 40 millones anuales destinados a la oficina de la mujer, solo uno llegaba a las mujeres. El resto se iba a tropecientos amiguetes que venían como asesores que no tenían ni de, venían de... Bueno, y no digo que estuviera en esa oficina, pero uno de los ejemplos más claros y más mediáticos fue dónde está la asesora de Juana Rivas, que no era asesora ni era nada. ¿Dónde está? Pues de eso había montones, que a lo mejor eran, qué sé, licenciados en filosofía, o que tenía un curso de animador y que estaban de asesor a costa de un organismo de la Junta de Andalucía, y el dinero para lo que se tenía que invertir, que era, oiga, pues mire, yo necesito tener una red de pisos en los que yo pueda sacar, por ejemplo, en situaciones extremas a la mujer y a sus hijos de forma inmediata, venga, durante los 15 días que va a durar el procedimiento judicial.
Y eso está fallando y lo sabes, claro, porque no tú lo vives ahí.
Eso no hay.
Claro que no. Y eso es lo que falla.
Vamos a ver, y vas a los juzgados, hombre, si vas a los juzgados de Santa Cruz o de La Laguna, como en zona metropolitana, pues tienen más posibilidades. Pero si vas a los del puerto, pues te ves a las pobres funcionarias o a los funcionarios del juzgado metiendo a las víctimas para que no se crucen, pues en el patio o en la escalera, o espérate, ahora cuando tú lo bajes por esta escalera, yo lo subo por la otra para que no coincida. Eso es el día a día. ¿Por qué? Porque es más bonito ponerse unas camisetitas o ponerse, no, es que lo digo, porque oye, o ponerse detrás de una pancarta.
Bueno,
pero si esto no es una cuestión de guerra de sexo,
no sé,
es una cuestión de civismo, de humanidad, de saber que todos tenemos
defensa,
los mismos derechos.
De todos y cada uno de los seres que vivimos en este jodido planeta.
Correcto.
Bueno, pues vayan preparándose porque pero, ya hay un juez que está investigando la mala gestión de los ERTE por el COVID y hay derivas de dinero público a paraísos fiscales a través de mala gestión de los ERTE. Cuidadín. Y hay un juzgado que está investigando esto.
Sí, pero después
todo se andará.
Lo importante será el hermano de Ayuso y no los 65 millones de comisión de los respiradores falsos, por ejemplo.
Pues nada, ¿qué les digo yo a ustedes? Que la semana que viene hablaremos del puerto. ¿No? La semana que viene hablaremos del puerto, pero es que el puerto y del plan integral de Punta Brava, ¿eh?
¿Pero existe o no existe?
Eso me lo tendrán que contar ustedes.
Existió, desapareció, volvió a aparecer.
Lo van a presentar en el 22, ¿eh? Lo van a presentar en el 22.
Ay, tienes más información.
¿Habernos dicho en el pleno que no?
Pues dicen que sí, en el periódico dicen que sí, que el 22.
No, pero no le gusta que
¿y dónde lo presentan para ir?
Pues no lo sé.
¿No le gusta que la oposición saque un comunicado de prensa de que la fe es la vergüenza?
Señores, se acabó, que empezamos con otra tertulia mucho más divertida que la de hoy. Mañana,
mañana, pero será más divertido por el cambio de presentador.
Sandra Rodríguez, adiós. Pues para acabar el programa de hoy, un experimento radiofónico de estos habituales que hacemos de vez en cuando aquí cuando se nos va la escaleta de mano. Y teníamos previsto comentar con ustedes la actualidad económica con Fran Heredia, y teníamos, como casi todos los miércoles, que don Eric de Pascual viene aquí a vernos, pues comentar, no la actualidad psicológica, pero sí tratar algún tema de los que nos ocupan la mente y nos distorsionan la realidad. Pero como se nos ha ido la hora, como siempre, pues hemos hecho un invento. Fran Heredia, buenos días.
Buenos días.
Eric de Pascual, buenos días.
Buenos días, Diego.
Están los dos en el estudio.
Aquí, sí.
Y vamos a mezclar inflación con depresión.
Bueno,
¿qué,
bueno?
¿Qué les parece a ustedes? ¿Se no presentan ya? ¿Ya se conocen? ¿Se acaban de conocer ahora mismo?
Una conduce a otra. Al final el tratamiento va a ser bueno.
Hombre, lo que está claro es que si sigue subiendo la luz y sigue subiendo la gasolina, va a haber mucha gente que se va a deprimir, ¿eh?
Tú te vas a hartar. Tú te vas a hacer como el Estado, te vas a hartar de ganar impuestos, pues tú te vas a hartar de consultas.
Es un tema que a mí me preocupa porque no entiendo nada. Menos mal que tenemos un economista hoy delante.
Y de los buenos, y además de los que explica las cosas bien.
Porque se supone que nosotros no dependemos del gas ruso, ¿no? Y se suponía que además teníamos reservas, y ahora resulta que antes ya todos los precios han subido. Ya tenemos una inflación de dos dígitos aquí encima de la mesa. Claro, yo esto pues no me lo explico. No me explico que irme al sur me cueste 20 euros de llenar el depósito, ¿no? Y que pido unas gafas por AliExpress de 2 euros y me lleguen desde China, ¿no?, al buzón de mi casa. Hay cosas que, o sea, ¿cómo puede ser?
Sí, una situación, digamos, compleja, en el sentido de que ahora mismo, claro, no sabemos China hasta qué punto maneja materias primas, no sabemos dónde hay cuellos de botella de producción. El otro día se lo explicaba incluso a unos amigos. Estoy tan convencido que China busca reventar un poco el sistema financiero a nivel global y un cambio, que es que incluso leí una nota de prensa de la Asociación de Fletes, de la Asociación de barco, de transporte, de mercancía, que decía que ahora mismo sus inhibidores de frecuencia no funcionan en los mares de China. Es decir, nada que se encuentre en el mar de China puede ser cotejado por una empresa desde aquí, por ejemplo, desde Canarias, desde Estados Unidos, donde sea. Es decir, tú no sabes tu barco en qué posición se encuentra mientras esté en mares de China. Por tanto, estos tipos
pueden... Tienes que recurrir a los controladores chinos. En efecto, chino.
Estos tipos pueden hacer lo que sea con la mercancía, generar cuello de botella, subirnos precio de una cosa y bajárnosla en función de cómo vaya su circunstancia. Y respecto a lo que hablamos de la gasolina, pues volvemos a repetirlo. Es decir, ahora está ya el petróleo por debajo de 100, pero no sabemos lo que durará, pero estamos pagando como si el petróleo estuviera ya a 200.
Es que te iba a decir, recuerdo 2008, 140, 150, estable el petróleo a esos niveles, ahora estamos por debajo, dice ya 100, y tenemos los precios.
Ayer está cotizando por debajo de 100, sí.
¿Y eso se va a notar en el precio del petróleo, de la gasolina ahora?
A ver, teóricamente...
Se está notando, no es que se vaya a notar. No se entiende que esté a la baja y que encima suban los precios. Y que encima el gobierno no lo baje. Los impuestos, bueno, nosotros tenemos el IGIC, ¿no?
Pero hay ni competencia desleal, no hay un tipo de monopolio, algo está pasando.
Hombre, tiene que haber un cartel de narices, igual que ha habido en muchos sectores. Lo que pasa es que el gobierno, claro, si de ahí se lleva prácticamente el 60 y pico, el 70% en tributación.
58, dice que...
Claro, más los impuestos autonómicos, no le interesará para nada que baje el precio del petróleo. Está aumentando la facturación a marcha forzada. Pero sí es verdad que si la semana pasada me decían que yo pagaba, por ejemplo, la Simploma 95 a 1,35 porque el petróleo estaba a 130, lo que no es normal es que hoy esté a 100 y yo pague 1,45, 1,47. ¿Qué quiere decir? Que al final es eso, se están embolsando una serie de personas, una serie de tal, y el gobierno no interviene. ¿Por qué? Porque le interesa la tributación.
Pero Fran, ¿le interesa de verdad? Porque menos mal que hoy te tenemos aquí, porque yo hay algo que no entiendo. Es decir, si cada vez que lleno el depósito, el Estado se lleva 40 euros míos, directos, así, paf, por la cara.
Tu coche es grande, pues le metes 80, ¿no?
Sí. No, ya cada vez menos.
Yo le meto 80 y me baño dentro.
Sí. Bueno, pero esto al final es pan para hoy, hambre para mañana, porque el Estado, si de repente la gente empieza a consumir menos, se para toda la producción y todo el mundo se queda en casa.
Y en efecto, pero es que el Estado, el medio y largo plazo le interesa poco, solo le interesa el corto plazo y lo venimos viendo y hablando desde hace mucho tiempo.
¿Necesitan caja para pagar?
Hombre, muchísima, claro. El Estado ahora mismo, el nivel de endeudamiento es tan alto que, claro, si tú puedes reducir las emisiones de deuda a través de, con la subida de impuestos que tiene ahora mismo, pues mira, entre comillas indirecta, va mediante gasolina, gas y todo eso, pues mucho mejor para el Estado. Pero es lo de siempre, es decir, es verdad que es mejor bajar el impuesto y estimular el consumo, pero claro, el Estado no suele pensar en eso. De hecho, es la primera vez que yo escucho al Estado decir que tiene que consensuar medidas fiscales. Digo, joder, para bajarlas sí, pero para subirlas, cuando tal. Entonces,
hasta el 29 no hablamos, hasta el 29 vamos a hacer caja, ¿eh?
Claro. Entonces, claro, es una cara dura de narices, pero es lo que tiene.
Y no se sabe cuáles son,
pero estamos pagando petróleo, lo que hablamos, estamos pagando petróleo a lo mejor de hace 6 meses, comprado en octubre, noviembre del 2021, y lo estamos pagando ahora mismo a precio prácticamente de un 40 o un 50% más, cuando ese petróleo teóricamente se compró pues a lo mejor a 70, 80 dólares el barril, y sí, lo estamos pagando a precio de 130. La clave es cuando esto baje, como ha bajado estos días, ¿me va a bajar el petróleo? Pues está claro que no.
El libre mercado de gasolina trae esto. ¿No se podría establecer una norma que en base al precio de cotización igual que pasa con la electricidad? Es decir, el mercado mayorista de la electricidad, megavatio hora, tiene tanto precio en el mercado público, pues entonces la electricidad, ¡pum!, kilovatio hora del consumidor es a tanto. ¿No se puede hacer algo parecido con el combustible en España?
Ya, lo que pasa es la clave es el suministro, porque tú normalmente cuando compras un petrolero no es tanto un metano, que los de gas a lo mejor tenemos más suministro, digamos, diario, pero un petrolero viene aquí, se ha comprado a lo mejor todo el barco pues por 70 dólares el barril, se ha asegurado unos swaps, se han hecho coberturas para asegurar un precio, y cuando aquí viene aquí no puede, digamos, variarlo en función de la cotización.
Pero se podía topar, como estaba topado y está topado el precio del gas, que no se puede subir más de una cantidad. Es decir, hay sectores o mercados que están regulados y el de la gasolina está
al... Bueno, tú puedes comprar a futuros.
No. Sí, sí, pero la bombona de butano tienes que ir a la gasolina a comprarla y está topada. Uh-huh. No sube tanto como la gasolina. La gasolina va a lo que le da la gana.
Claro, pero es lo que hablamos, es decir, aquí el Estado sí le interesa realmente que siga fluctuando y esa tributación...
Es puro interés de recaudación.
Totalmente, claro. Mm.
Y claro, nadie le va a poner cascabel al gato, nadie, porque es que se ve mucha tibieza, no hay gente en la calle protestando como pasó cuando la luz subió lo que subió, ¿no?
Hombre, yo eso lo tengo claro, es decir, yo una cosa que siempre digo a mi amigo, digo que si esto pasa con otro gobierno, en la calle está ardiendo más de un contenedor, pero si pasa con este gobierno, la gente normalmente pues tiene otra balanza para, digamos, para manifestarse y demás. Pero sí es verdad que la subida impositiva está retrayendo el consumo a marcha forzada. Ya se empiezan a ver muchos bares cerrados, tiendas cerradas, se empieza a verse la calle vacía a determinadas horas, y eso es importante.
Y a Canarias nos afecta mucho, porque claro, aquí la gente viene en avión, todo llega en avión, o en barco. Es decir, si cuestan más los hoteles, cuestan más los pasajes y hay que hacerse PCRs, la verdad que este veranito a los españoles les va a venir grande Canarias.
No, aparte, hoy el gobierno de Canarias pide al gobierno de España, porque eso no van a tomar medidas de reducción para enfrentarse a la inflación hasta que no lo haga la Unión Europea y el gobierno de España, pero sí le piden al gobierno español que nos exonere de tasas aeroportuarias y que nos ayude en más transporte marítimo, siendo conocedores de lo que acaba de decir el amigo Eric.
Oye, pero fíjate, las guerras, normalmente desde el punto de vista psicológico, pueden haber muchas, muchas razones. Odio, hay relaciones ideológicas, hay razones, bueno, que tienen que ver con profundas cosas profundas de la psique, ¿no? Pero siempre se dice que las guerras tienen una razón económica, fundamentalmente.
Siempre, ¿no?
Entonces, aquí, ¿cuál sería la razón económica de todo esto? Porque yo entiendo que si Ucrania hubiera sido un país tan importante para la Unión Europea lo habría anexado hace tiempo. Quiero decirte que esa situación del trigo y el maíz y todo esto, pues bueno, sí es importante, pero no parece lo suficientemente importante como para pertenecer al mercado común. Si es por una cuestión de los gasoductos que pasan por ahí, pueden pasar por otro lado. Y si es una cuestión de las 6 centrales nucleares que tiene, entonces ya me lo empiezo a pensar y a explicar mejor. Pero, sinceramente, ¿cuál es la razón económica por la que Rusia puede querer invadir Ucrania?
Uh-huh. Hombre, a nivel económico, la verdad es que no se entiende bien sin partir de la teoría de que hablábamos un poco el otro día, que es que Rusia y China, ellos en general lo que persiguen es la teoría del Herlander, creo que es, que lo llaman el pivote económico, y es que ellos lo que aspiran realmente es a construir una zona económica que llegue prácticamente desde Huelva hasta China. Y entonces quien maneje toda esta zona euroasiática maneja prácticamente todo el comercio mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos, dentro de lo que cabe y a través de la OTAN, pues le ha plantado, digamos, ahí las tropas, le ha plantado misiles, le ha plantado de todo. Y bueno, y dentro de lo que cabe, Estados Unidos necesita que Europa también siga consumiendo dólares. Cuanto más siga Estados Unidos, un país, digamos, que emite deuda, necesita que alguien le compre los dólares para sobrevivir. Entonces ahí hay una batalla entre ambos que realmente es por controlar toda la zona europea. Yo creo que el problema básico es que Europa es la zona más débil de todo. Rusia y China quieren que Europa se alíe con ellos y Estados Unidos no quiere perder parte de Europa, pero al fin y al cabo los que vamos a perder somos los europeos, porque tenemos los costes, dependemos de la energía prácticamente de los rusos, el 40% del gas se le compra a ellos, y días como bueno, el otro día estaban aumentando incluso las compras de gas a Rusia, pese a que estamos en guerra y metiéndole sanciones. Eso es auténticamente para
escogerse.
Por tanto, si a nivel económico no pinta que Ucrania tenga sentido, lo que sí tiene sentido a un nivel geoestratégico, es decir, por un lado apartar a la OTAN lo más cerca, a ponerlo lo más lejos posible de Rusia, y por otro lado a que Rusia y China creen una zona, lo que ellos aspiran a crear, una zona euroasiática con una divisa, digamos, totalmente diferente al dólar.
Entonces, para ti, Ucrania ha sido la excusa de algo que ya se veía venir.
En general yo creo que Ucrania no pinta nada y simplemente están, digamos, peleándose por un problema de divisa, por controlar una zona geoestratégica que da acceso a Europa y que, digamos, por Rusia o por China sea tomada de nuevo, sí, o sea implantada una moneda que a ellos les plazca, y por parte de Estados Unidos no perder a uno de los principales compradores de dólares que hay en el mundo, que es Europa.
Hoy, si no recuerdo mal, se tenía Rusia que pagar la deuda exterior, ¿no?
Sí, tenía que pagar.
Intereses.
Pero sí, me he enterado de que la deuda rusa es solamente del 20%.
Sí, Rusia lleva años reduciendo deuda, sí, claro.
Es alucinante.
Sí, Rusia no tiene problema en las sanciones económicas. Rusia podría aguantar tranquilamente año y medio, dos años con este tipo de tal. ¿Por qué? Porque realmente, es decir, hay que ser un poco necio para no pensar que si no nos vende petróleo a nosotros, se lo vende a China un poquito más por debajo de mercado y sigue teniendo financiación. Lo que pasa es que yo lo que entiendo es que estamos haciendo un paripé porque no está afectando a Rusia económicamente como creíamos.
Hombre, yo creo que España tiene más deuda, ¿no?
Hombre, España tiene un 1,4, claro. España en valores absolutos tiene más deuda y en valores, digamos, porcentuales tiene mucho más.
Entonces, ¿quién aguanta más? No sé yo, ¿la Unión Europea o...?
Claro, ahí está la clave. Europa puede aguantar estas inflaciones. Hay países como Alemania o países, digamos, que tengan menos deuda que pueden aguantar. Pero países como España, Italia, Francia, con un endeudamiento como tienen, desde que suban los tipos de interés, tenemos una carnicería aquí.
Y ya nos han avisado. El Banco Central Europeo ha dicho que se acabó la compra de deuda indiscriminada para el COVID este mes de marzo. En verano no compran más deuda soberana de ningún país de estos que tenemos acostumbrados a trabajar con deuda. Que van a subir los tipos de interés. Y bueno, ayer dijeron que el 23 hay que empezar a devolver deuda.
Sí, sí, sí.
Es decir, que ya están avisando.
¿Habéis visto que hay guerra desinformativa también? ¿Creéis que no hay una guerra psicológica también?
Hombre, claro, claro.
Esa es la que más estamos cayendo todos.
Porque fíjate, esto de que ahora Estados Unidos le vaya a comprar petróleo a Maduro, a mí me suena mentira podrida y cochina. No me lo puedo creer. Es que sería pegarse un tiro en el pie el señor Maduro, ¿no?
Pero aparte de eso, es como, a ver, están lanzando mensajes a diestro y siniestro, pero es que Estados Unidos no necesita ni comprar petróleo, porque Estados Unidos ahora mismo es exportador de petróleo. Sí. Tiene fracking, aunque están, digamos, en menor medida, han caído muchas empresas, pero sí es cierto que Estados Unidos es exportador neto de petróleo. Mm. Entonces, claro, el problema ahí lo tenemos los europeos, que somos los que tenemos que adquirir petróleo, gas y todo eso, y ahora mismo estamos cerrando todas las centrales nucleares, cualquier alternativa, digamos, a esa energía.
Y las palabras también, cómo se usan, ¿no? Ayer escuchaba en el telediario que España iba a abastecer defensivamente al pueblo ucraniano.
Ya lleva abasteciéndolo, ¿no?
Sí, sí, claro. Pero una cosa es abastecer defensivamente y otra cosa es vender armas, ¿no?
Claro, o sea, suena más bonito.
Suena más bonito. Sí. Porque los chinos venden armas, son malos, claro, ¿no? Nosotros sí. Abastecemos, somos buenos. Sí. Es muy curioso.
Sí, 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 ¿no? Un día de esto le mandaremos plátanos para que lo utilicen como boomerang.
También.
De todo saber, como boomerang. Sí, sí, de todo saber. Aquí como todo, digamos, se tergiversa y se utilizan las palabras como quieran, pero es verdad que estamos en una guerra para mí completamente estratégica y creo que se va a alargar. Es decir, creo que el conflicto tiene que devenir con, teóricamente, alguna ampliación de, digamos, a otra zona. Yo creo que Rusia no se va a quedar así, porque a Rusia le conviene, teóricamente, ampliar su zona de influencia, tanto en Ucrania como en todo lo que tiene que ver Lituania, Letonia y todo eso.
Moldavia, quizás, ¿no? Cosas de estas.
Moldavia los tiene ya, lo tienen.
Pero
prácticamente
tocar zona de OTAN.
Yo claro, que lo que pasa que
Lituania, Rusia, Letonia y Estonia son de la OTAN. Cuidado. Esos tres.
Esta mañana estaban hablando de negociaciones y que había, digamos, una suerte de acuerdo, pero esta mañana estaban desembarcando, no sé si 6 o 8 barcos rusos en Odessa y todo eso y bombardeando tal. Entonces, este tipo siempre tiene un doble mensaje, pero no sé, es decir, él va a llegar hasta las últimas, como sea.
El problema es que yo no sé cómo se puede arreglar. Es decir, aunque tú mandes a un exdirigente...
Zelensky ha hecho un gesto hoy muy importante, que ha dicho que se olvida de la OTAN. Lo podía haber dicho hace 2 meses.
Sí, pero ¿qué hacemos? Mandamos a Merkel, que es amiguita de Putin, le damos luego el premio de la paz y todo aquí, nos abrazamos todos y no ha pasado nada. Yo creo que el pueblo ucraniano nunca más va a querer saber nada de Rusia. Después de lo que ha pasado...
Hay un odio increíble ahí.
Eso queda, eso ya está ahí. Y eso también te hace reflexionar con respecto a los nacionalismos, ¿no? Que nosotros de esto sabemos mucho. ¿No?
Y los nacionalistas también saben mucho de Putin, que Rusia se ha desmarcado y diciendo, mire usted, Puigdemont, que usted era muy amigo de estos sátrapas, y ahora lo reconocen.
Entonces, esto fíjate a dónde lleva, no lleva nada bueno. ¿Qué hacemos? Porque esto es aviso a navegantes.
De momento, no creernos, que Juan Ross nos ha dicho que el desabastecimiento no es real. Y Lidl nos ha dicho que el desabastecimiento no es real. Que no hagamos acopio de estupideces, que consumamos los precios más baratos y que si el aceite de girasol está alto no es porque falte, sino porque aquí se está hinchando a ganar dinero como con el petróleo.
¿Y tú no te acuerdas cuando Estados Unidos vetó la exportación de aceite de oliva?
Sí, claro.
¿Y a cuánto subió el aceite de oliva?
¿A alguien le interesó? Como las mascarillas. Bueno, aquí hay gente que se está haciendo rica con esta crisis.
Entonces, ¿no crees que quizás a alguien le interese que se compre aceite de oliva? Claro, si nos lo tenemos que comer nosotros.
Hombre, si somos capaces de hacer beneficio el prejuicio y somos capaces de poner en marcha la desgasificadora de toda España para servir el gas argelino, que es muy estable Argelia, ¿no? Argelia está en un mar de calma. Si vamos a cambiar los rusos por los argelinos.
Nos haría falta aquí un político.
Pues saquemos ahí rendito los españoles.
Porque, vamos a ver, esta acción de Putin, ¿no? ¿No puede darle alas a un tío como el rey de Marruecos? ¿No puede mañana invadir Canarias o Ceuta y Melilla? ¿Quién nos protege aquí?
La OTAN.
¿Tú crees?
Sí.
¿No somos zona ultraperiférica?
Somos OTAN.
Somos zona ultraperiférica.
Y de hecho la OTAN le ha exigido a España que renueve la flota de aviones de Gando, porque dice, mira, es que me voy a tener que mandarlos yo, así que ponme tú los tuyos ahí en condiciones.
A mí de verdad me encantaría que alguien que sepa del tema escribir a la radio y lo dejara claro, porque no tengo yo tan claro que la OTAN tenga que actuar en zona ultraperiférica. De hecho, creo que no se contempla ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias. Por eso me encantaría que alguien que supiera de esto lo dijera con certitud.
Uh-huh. Yo no soy experto, pero te digo que Canarias, Ceuta y Melilla están cubiertas por la OTAN.
Si no eres experto, no me lo puedes decir así con tanta...
Pero porque tengo totales garantías. Es decir,
¿de quién?
Lo sé.
¿De quién? ¿Cómo?
Porque esa duda, ¿quién la presenta? La presentan los de Vox, que no...
No, esta duda estaba antes de que existiera Vox.
Sí, pero Vox estaba metiendo el dedo en el índice hace tiempo. Ceuta, Melilla y Canarias son de la OTAN, Marruecos no. Que Estados Unidos tenga buenas relaciones con Marruecos y que no participara en el movimiento de la OTAN, es que la OTAN no es solo Estados Unidos.
¿Por qué lo dices con tanta vehemencia?
Porque lo tengo claro. Es decir,
¿cómo?
Porque es así. Es decir, la OTAN no excluye ningún territorio de sus países miembros.
Sí,
no,
sí,
la calificación de región ultraperiférica la hace la Unión Europea, no la OTAN. La OTAN no discrimina entre territorios cerca, lejos, medio pensionista. Bueno, es decir, más lejos está Estados Unidos y Canadá, y son de la OTAN.
Si alguien me puede sacar de dudas,
ya
por favor.
Ya te estoy sacando yo. Es decir, plena garantía. Ceuta, Melilla y Canarias son de la OTAN. Y no hay ningún problema.
¿O ahora qué le impediría a China tragarse Taiwán?
Dale tiempo. Dale tiempo. Nada. Como no entre en la OTAN, da igual, lo lleva,
no, claro. Que ahí no hay ni OTAN ni hay nada. No. ¿Eso no le puede dar la venada a cualquier hora de invadir otro país?
Igual está valorando. Fíjate, yo hoy hablaba de que el experimento que hicieron en Bielorrusia mandando sirios en la frontera para ver cómo reaccionaba Polonia era para testear a ver cómo los polacos reaccionan ante un acoso de inmigrantes. Yo creo que la guerra de Ucrania también está tanteando la reacción internacional para después meterle mano a Taiwán. De a lo mejor no de una manera tan bélica, tan agresiva militarmente, pero que China se va a comer a Taiwán, ¿quién tiene duda? Dale tiempo.
Oye, y por otro lado, también mezclando economía y psicología, ¿nos interesa tener refugiados ucranianos?
Hombre, yo creo que eso es más que un tema económico, un tema, digamos, humanitario. Pero, hombre, los ucranianos, yo creo que son personas que también se integran bastante bien en nuestro sistema económico y hay gente muy válida, entiendo, como todo, igual que rusos, aunque tengan un presidente que le falte un voltio. Pero
¡O le sobre!
Pero es lo que digo, que, hombre, yo entiendo que sí. Yo entiendo que cualquier inmigración, como cualquier otra, es decir, pero si
con los sirios no hicimos lo mismo, ¿eh?
Ya, por eso digo, pero habrá que ver la capacidad, habrá que ver, digamos, el nivel y aquellos sectores donde puedan añadir valor o no puedan añadir valor.
Y los economistas aquí no dicen nada, porque, vamos a ver, se me ocurre que en una España vaciada, donde yo metería a los ucranianos, no es en Madrid, en Barcelona.
Uh-huh. Es que los ucranianos saben tocar el violín y el piano, son ingenieros, informáticos, es decir, cuidado que el nivel del ucraniano medio que está llegando a Europa no es el que viene una patera, que es mano de obra para la construcción.
Bueno, nos están llegando mujeres y niños.
Sí, pero es que las mujeres vienen también cualificadas.
No, seguro.
Son muy cualificadas. Y de momento el nivel musical tienen muy superior al nuestro.
A mí, por ejemplo, yo que tengo bastante contacto con profesores y maestros y eso, por ejemplo, en el sur me lo dicen. Dice el nivel de, por ejemplo, los rusos, ucranianos, toda esta gente, su nivel cultural es mucho mayor que el nuestro y su nivel de lengua, es decir, de habla extranjera, te hablan inglés, te hablan alemán, te hablan un montón de idiomas, es perfecto. Es decir, es gente que incluso muy preparada, y te lo dicen en los colegios en el sur, y se integran perfectamente.
A mí me llamó la atención que la queja que yo oí en mi casa de un miembro de mi familia era que iban a meterlos en la universidad directamente a dar clases. Es decir, que hay gente que está llegando, que se mete directamente porque dominan el idioma español y que en materias como en filosofía, en música, en ingeniería, son auténticos portentos y que los iban a acoger en las universidades. Profesores universitarios de Ucrania que están viniendo a España, ¿no? Que hay apertura por parte de las universidades de recogerlos.
¿Tú sabes el problema que hay? Pues mira, durante una época yo estaba en el Rotary Club y traíamos a gente de niños de Chernóbil. Y los poníamos en familias durante unos meses y, bueno, pues eso a los niños les venía fenomenal, se recuperaban de una maravillosa manera, ¿no?
Y los devolvíais para allá otra vez después.
Sí. Pero ahí están los contactos hechos y no solamente lo hizo el Rotary Club, sino que lo hicieron bastantes ONGs y ahora esos niños hablan español y han servido de enlace y están en ello, ¿no? Pero fíjate que el problema ahora para buscar familias es que si tú acoges a un niño, igual ese niño es huérfano dentro de 2 meses. Y no es lo mismo una adopción que un niño en acogida. Entonces, todo esto que se plantea con 2 millones o 3 millones de refugiados en un tiempo récord, con leyes distintas entre países, debería tener una coordinación mucho más ágil, ¿no? Sobre todo porque hay muchos padres que desearían ayudar a una familia. Yo
creo que ahí están funcionando bastante bien los temas, ¿eh? Sé que hay agujeros y que las mafias están actuando, pero es que no es fácil meter a 3 millones de personas en Europa.
Nada, no es nada fácil.
Y no hay campos de concentración, como yo digo. No hay campos así como pasó en Lesbos o como ha pasado en Siria. En fin, están fluyendo las personas hacia destino todavía. Y son 3 millones, ¿eh? Y no he visto ningún campo así de refugiados que diga, ostras, esto está...
Bueno, en Moldavia hay uno. En Polonia también hay otro.
Pero que está fluyendo, que la solidaridad, no sé si hay mucho ucraniano por ahí o muchos amigos de ucraniano que están reunificando familias y abriéndole puertas a conocidos, pero de verdad son mucha gente, son 3 millones. Oye, pues se nos ha acabado el tiempo ya son las 11 y 2 minutos, ya ustedes no quieren tomar café conmigo.
¿Cómo lo arreglarías, el tema de Ucrania, para terminar?
¿Cómo lo arreglaría? Yo no creo que tenga fácil arreglo, pero desde luego lo que habría que pensar es por qué hemos llegado hasta aquí.
No, pero si ahora dijeran, bueno, te doy la varita mágica y lo arreglas, ¿cómo lo arreglas?
No tiene arreglo ahora mismo.
No tiene arreglo.
Yo creo que no.
Entonces, para ti también va para largo.
Va para largo y además va a ser un tema de desgaste, que las posiciones se vayan encontrando y que al final acabará.
Pero piensas como Fran, que esto va a ir a otro país o va,
no,
o
se va a ampliar. Yo creo que va a acabar en Ucrania, que va a acabar con una zona de exclusión militar, que habrá que llegar a un acuerdo para que Bielorrusia acepte lo mismo que Ucrania y que ahí se quede una franja como la Alemania del este y del oeste, pues Alemania del norte y del sur como poco, ¿no? O sea,
volvemos a la Guerra Fría.
Pero la sensación,
no hemos salido nunca de ahí, yo creo.
La sensación que transmite es que viendo cómo actúa este hombre, que no se va a quedar ahí. ¿Ves la sensación que me transmite? A mí no me transmite sensación de que este hombre simplemente quiera coger Ucrania, dejarlo como un solar y luego hacer lo que quiera o dejar una zona de exclusión, sino que este hombre yo creo que ambiciona más.
Yo desde el punto de vista psicológico no veo a Putin como un loco, como una persona que se le haya ido...
No, a mí me parece un tío que sabe lo que hace y lo planifica completamente. Lo planifica completamente. Y por eso creo que no se va a quedar ahí.
¿Y hasta dónde? ¿Moldavia?
Moldavia son...
¿Qué tiene Crimea? ¿Tiene Georgia?
2 millones de personas, no, pero, nada más.
Sí, pero tiene 1.500 rusos allí metidos ya, 1.500 soldados. Y tiene una región prorrusa. Es que yo no sé a dónde puede llegar.
No lo sé. Lo que está claro, Estados Unidos no quiere confrontación con él, porque Estados Unidos tiene prácticamente todo su poder militar destinado a cualquier conflicto con China, porque parece, por lo que se estima, podría entrar en algún tipo de conflicto en el 2023. Pero Estados Unidos por eso no quiere perder, digamos, armamento y todo eso, y aquí en Europa. Y de hecho, durante la época de Trump se llegó a hablar de que saliera de la OTAN Estados Unidos.
Se llegó muy amigo de Putin, sí.
Por eso.
Frank, ¿qué va a pasar con el euro?
Pues hombre, yo lo tengo claro, que no sé si sobrevivirá, pero sí es verdad que Alemania y algún que otro país tienen, digamos, ya alternativa a plan B, porque se han, digamos, metido con el oro a tope y tienen respaldo en oro suficiente para sacar una nueva divisa en oro. Respaldada en oro,
perdón. ¿Y volviendo al marco o sacando el euro B?
Imposible saberlo. Imposible saberlo,
pero
sí
hay posibilidades
es verdad
que el euro fracase definitivamente.
No, lo que habrá que ver es cómo actúa el Banco Central Europeo en el caso de que nos metamos en una hiperinflación. Esto es una crisis muy parecida también al 73-77 y al final los bancos centrales tuvieron que subir tipo a mansalva a partir del 80-81 porque no bajaba la inflación ni a palos. Entonces vamos a ver cómo actúa.
Al final volveremos a hacer lo mismo, casi seguro. Pues señores, que les digo que igual la semana que viene nos volvemos a sentar los tres.
Bueno, pero yo en este caso ya hablaría de un perfil de Putin más
¿Un perfil de Putin o un hijo de Putin?
Ah, eso no. Tú no puedes insultar. No,
Putin ya no es un insulto. Pedazo de Putin.
También es verdad. Pero yo todavía tengo fe de que esto se pare.
Pronto no va a ser posible, yo estoy casi convencido, pero ojalá. Fran Heredia, muchas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros.
Igualmente, un saludo a todos.
Don Eric Pascual, hasta la semana que viene, si Dios quiere, y si queréis, te montamos una tertulia económico-psicológica que a mí me ha gustado.
Bueno, un tratamiento hace falta para más de uno.
Sí. y dos.
Un saludo a todos, un abrazo.
Pues nada. Acabamos con One Direction, con Little Things. Mañana a las 8 de la mañana nos volvemos a encontrar aquí en Antena. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo disfrutando de estar con ustedes. Hasta mañana. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs, the dimples in your back at the bottom of your spine, but I love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth, but if I do, it's you, oh, it's you they add up to. I'm in love with you. And all these little things. You can't go to bed without a cup of tea. And maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me.
I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to, I'm in love with you. And all these little things, you'll never love yourself half as much as I love you. You'll never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If I let you know I'm here for you, maybe you love yourself like I love you. Oh, and I've just let these little things slip out of my mouth. 'Cause it's you, oh, it's you, it's you, they add up to, and I'm in love with you. And all these little things, I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you. Hey.